Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Hoy martes 16 de... ¿mes 8? ¿Qué mes es?
Se me olvidó. Febrero, cuenta.
Agosto de 2022. Y con ustedes, el reguero de flores. Buenos días, mi vida. ¿Cómo tú estás?
Buenos días, Alfrequi. De martes, de ni te cases ni te embarques. Y aquí estamos. Aquí
me está. Hace falta una servilletica para recogerme. Para recogerme. Porque
tú es viniste, muy temprano.
¿Por qué tú viniste tan bonita hoy?
Porque sí, porque hay que celebrar la vida. Y hay que empezar por uno. Tú también viniste muy bonito hoy. ¿Fuiste al barbero?
No, yo voy a una peluquera. Tú sabes que
pero tengo... te peinaste hoy.
¿Cómo que hoy que me peiné? ¿Pero tú te piensas que yo vengo todos los días peluzado?
Bueno, a veces, pero hoy todo está acomodadito ahí, sí. Todo está como tiene que estar.
Yo sé
que tú tienes un pomito ahí escondido por ahí. Eso no hace falta aquí, aclara que eso no hace falta aquí. Usted va y busca el que quiera, con el olor que quiera, al precio que quiera. Estamos hablando de grasitas para el pelo.
Sí. Cuando el socialismo funciona es capitalismo.
Bueno, pero no, estás acomodadito hoy, estás arregladito.
Sí. Ven arregladito. Acá, a ver, para un
momentico. No voy, no tengo tiempo para eso.
Para
salud,
un momentico. Para
saludos para Mandy Quincalla, para Andrés y su papá, y para la gente del Club de Manzanillo, y para el lejano Yaciel.
Ah, apareció el lejano Yaciel.
Todo el mundo está dando reporte de sintonía. Ahora, presenta al caballero.
Son las 6:03 de la mañana y con ustedes Bruno Tocars y el primer segmento noticioso de Tempranito y de Mañana.
Muchas gracias, el caballero aquí presente. Y comenzamos el día con las primeras informaciones en Tempranito y de Mañana. El nivel de inflación empeora mucho más las condiciones de vida de los cubanos, según lo expresan los expertos. José Luis Ramos preparó la nota.
Cuba arrastra una crisis económica que se ha visto en los últimos meses, como ha descendido la capacidad de consumo del ciudadano cubano debido a la alta inflación y sin control alguno, afirmó el sociólogo y economista Ángel Rodríguez Pita.
Y ver que hoy en día el gobierno cubano ha colocado una tasa flotante de 120 pesos cubanos por un dólar, pero esa tasa flotante no se compara con lo que está sucediendo en el mercado informal cuando está por encima de los 130 pesos cubanos un dólar y se acerca prontamente y a mayor velocidad a los 150. Es decir, en unas semanas vamos a tener que un dólar norteamericano va a estar sobre los 150 pesos cubanos.
Esto en peso cubano. Pero cuando un cubano tiene que acceder también a la moneda libre convertible, MLC, que están en las tarjetas para luego ir a la tienda, cuando llega a la tienda en divisa, se encuentra que el producto se ha incrementado.
Un ejemplo de eso, tenemos que un cepillo de dientes antes costaba 85 centavos, 90 centavos CUC, y hoy en día se encuentra sobre los 4 y hasta los 8 MLC. Entonces, esto nos está diciendo claramente que las capacidades de acceso al consumo se están limitando aún más y está afectando duramente a los sectores más vulnerables.
La población cubana sufre los efectos del alto precio de los alimentos, el alza de tarifas en servicios básicos, los cortes de energía eléctrica, dijo Rodríguez Pita, consultor de empresas privadas en Cuba, y agregó.
Esta cuestión que ha hecho el gobierno de poner los 120 pesos cubanos, lo que promueve es la aceleración del proceso inflacionario, porque iba muy lento. Y entonces el gobierno cubano lo que ha acelerado el proceso para alcanzarlo en el 2023, porque de mantenerse en las actuales circunstancias estaríamos pensando que llegaría a ese nivel en el 2025. Y eso claramente tiene un costo social. Y ese costo social el gobierno cubano no lo puede soportar. Implicaría la pérdida de poder político en la nación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Miguel Díaz-Canel tiene el segundo índice más bajo de aprobación entre los gobernantes latinoamericanos, con un 14%, superado solamente por el venezolano Nicolás Maduro, quien recibió el 5% según una encuesta de la empresa internacional de investigación Ipsos. El sondeo realizado entre 297 dirigentes de opinión de la América Latina entre el 14 de julio y el 8 de agosto muestra que el presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, tiene el mayor índice de aprobación con el 74%, seguido por el chileno Gabriel Boric con 49%. Significativamente, Uruguay y Chile son los dos únicos países que la mayoría de los entrevistados considera democracias plenas y a Venezuela y Cuba como regímenes autoritarios, dijo Ipsos. El 74% de los dirigentes de opinión que participaron en la encuesta considera la economía de Cuba como muy mala y el 58% piensa que la inflación seguiría aumentando en Cuba. Los cubanos vuelven a protestar en las calles en diferentes provincias, cansados de los prolongados apagones. Ivette Pacheco recogió varios testimonios.
Vuelven a sonar las cazuelas durante el fin de semana en las provincias Villa Clara y Artemisa en protesta por los continuos apagones. El sábado, vecinos del artemiseño pueblo de Alquízar así se expresaban, según publicó en Twitter la usuaria Yamila, la hija de Maceo.
¡Dios se votó!
Desde esa localidad al oeste de La Habana, Díaz Niurka Salcedo Verdesia corroboró el hecho a Radio Martí.
Sábado, un horario sobre las 10 de la noche, hubo un descontento y las personas salieron porque casi todo el tiempo de 24 horas que tiene el día solamente estamos teniendo corriente, ya ponen 4 horas y la quitan el resto del tiempo. Y todo fue parar hasta el partido, a donde fue que lanzaron botellas con algo, con combustible, no sé, con lo que haya sido.
Según Salcedo, durante la protesta del sábado por los cortes del servicio eléctrico en Alquízar, ocurrieron varias detenciones, entre ellas la de Lázaro Noroña, un joven activista de 26 años.
Y tengo entendido que en el horario de ayer en la mañana le efectuaron un registro en su casa y lo llevaron trasladado para el técnico de San Antonio.
En el centro del país, en Santa Clara, salieron a las calles pobladores del barrio El Condado, señaló desde esa ciudad el periodista independiente Guillermo del Sol.
El oficial que anoche El Condado salió por ahí. No duró una hora el apagón. El Condado es un barrio que es muy emblemático y es explosivo.
Según Del Sol, en el barrio El Condado, la empresa eléctrica no programaba apagones nocturnos.
En El Condado no se va a corriente, porque El Condado es un barrio muy emblemático, es un barrio grande, el barrio más grande de la ciudad de Santa Clara, que le estaba yendo por el día, una o dos veces en el día le hacían esto. Pero parece que ya dijo, bueno, esta noche sí hay que ir al Condado y no llegó a la hora del apagón, creo. El barrio completo en la calle.
El viernes, residentes en el municipio Huira de Melena, también en la provincia Artemisa, se manifestaron con cacerolazos tras permanecer varias horas sin electricidad, protestas que han venido ocurriendo por todo el país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los Estados Unidos repatrió ayer a 67 cubanos luego de varias detenciones realizadas en la costa del estado de la Florida. El teniente Peter Hutchinson indicó que la Guardia Costera de los Estados Unidos y agentes de otras organizaciones están dedicados a detener los viajes inseguros en el mar y hacer cumplir las leyes y regulaciones de inmigración de los Estados Unidos. El oficial Hutchinson agregó que los rescatados o detenidos en el mar serán devueltos a su país de origen. Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 3.994 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal anterior. Y con un mensaje de paz y estabilidad, un grupo de legisladores estadounidenses se reunieron en Taiwán con la dirigente del país, provocando más tensiones con China comunista. Jorge Agobian informa.
Reunidos con líderes de la isla autónoma, el senador Ed Markey abogó por mantener la paz y la estabilidad ante un momento de incertidumbre.
Tenemos la obligación moral de hacer todo lo posible para evitar un conflicto innecesario, y Taiwán ha demostrado una moderación y discreción increíbles durante tiempos difíciles.
La primera acción de China fue la reactivación de sus ejercicios militares y, a la par, un mensaje retador.
China tomará medidas resueltas y efectivas para salvaguardar su soberanía nacional e integridad territorial.
Más cerca del poder en Washington, el embajador de China ante la ONU envió otro mensaje.
Deberían haber aprendido una lección de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, y deberían entender que deben dejar de ir en la dirección equivocada. Todo el mundo está viendo claro quién está provocando, quién está cambiando el statu quo.
La Casa Blanca ha dicho que China reaccionó de manera exagerada por la visita de Pelosi y ha insistido que la política de reconocimiento diplomático a Beijing no ha cambiado. Desde el Departamento de Estado remarcaron ese mensaje este lunes.
Cualquier respuesta a una visita pacífica de miembros del Congreso, cualquier respuesta que implique retórica belicista o maniobras militares o acciones provocativas es totalmente innecesaria y una reacción absolutamente exagerada.
La delegación de legisladores estadounidenses es la tercera en visitar Taiwán este año. Jorge Agobian, Voce América.
Y hasta aquí el primer boletín informativo del día, a las 6 de la mañana en Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este primer segmento informativo.
¿Dónde nos vas a presentar al equipo?
Ah, sí, verdad. Es que debido a su magna importancia, es momento de presentar ¿A quiénes eran? A los muchachos de detrás del cristal, de izquierda a derecha, está nuestro querido productor Danilo Fuentes Viñoli. ¿Qué dijiste, Teudy? Y bueno, el otro que habló fue Teudy. En la sala de redacción no están José Luis Ramos, no está Amado Gil.
No empieces a pasar la lista de los que no están. Di los que están.
Sí, porque me dan las 9. ¿Cómo se llama esto? ¿Quiénes son los que están?
Ay, Jorge Jauregui.
Jorge Jauregui y Bruno Tokars.
Ya.
Ya.
We don't talk about Bruno, no, no.
Bueno, hay que hablar de Bruno de vez en cuando. Bueno, los oyentes que están ahí, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Ahí está Jackiecito, dice que no seas tacaño y que compres brillantina para el pelo.
Sol de oro.
¿Esa es la marca?
Sí, eso es la grasa de pelo. Eso era antiquísimo.
Sí, ya veo.
Bueno, me arañaste carapacho.
Ya veo que es antiquísimo. Nada, señores, gracias a todos los que están en la sintonía. Y en las noticias, Bruno estaba hablando de este artículo que aparece en la página de Radio Televisión Martí, que está súper interesante. Yo lo vi desde ayer, pero ayer estábamos hablando de algo más y dije, bueno, vamos a dejarlo para más adelante. Donde se refleja el índice de aprobación en América Latina de los presidentes, ¿no?
Sí.
Se hizo una investigación, una encuesta de la empresa internacional de investigación Ipsos, y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel tiene el segundo índice más bajo de aprobación entre todos los mandatarios latinoamericanos, con un 14%, superado solamente por el venezolano Nicolás Maduro, que recibió el 5%. El sondeo fue realizado entre 297 líderes de opinión de América Latina y fue hecho durante el 14 de julio al 8 de agosto pasado, y arrojó también que el presidente de Uruguay, que apoyó a Cuba, hay que aclararlo, Luis Alberto La Calle Pou, tiene el mayor índice de aprobación, fíjate, con un 74%, seguido por el chileno Gabriel Boric, que tiene un 49%. Uruguay y Chile son los dos únicos países que la mayoría de las personas que se les preguntó sobre la gestión de sus presidentes dijeron que había democracias plenas. Y en Cuba y Venezuela, a los entrevistados se les preguntó qué pensaban de la democracia y dijeron así categóricamente que Cuba y Venezuela son regímenes autoritarios. Así que mira por dónde va todo esto. Según esta encuesta, los líderes, es decir, los que están dirigiendo esos países, tienen principales desafíos que van a tener que afrontar. Y cuando tú lees los desafíos, tú dices, bueno, es verdad, en muchos de estos países, por ejemplo, en Cuba y Venezuela, tienen que lidiar, van a tener que lidiar con estos desafíos. La generación de empleo, un empleo que satisfaga las necesidades de la población, el crecimiento económico, que a pesar de todas las medidas que viven inventando constantemente, no dan resultado. Tienen que reducir la inflación, estabilizar la economía, y hay mucha inseguridad, crimen e incluso el narcotráfico en muchos de estos países. Y también, por supuesto, a todo esto ponle por encima de todo la falta de libertad y democracia que dijeron las personas encuestadas.
Bueno, me imagino yo que eso está obviamente recogido en la prensa oficial cubana, ¿no?
Has hecho un chiste.
Déjame ver, porque eso obviamente eso es una encuesta que salió publicada, y me imagino
has hecho un chiste.
Que tienen acceso a esa noticia todos los lectores de diversos periódicos en América Latina. Probablemente el gran malo tenga. Un momentico, Exilda, bien, en Cuba, aquí dice, estoy hablando del Granma, en Cuba es convicción salir adelante siempre, y hay una fotografía...
¿De quién?
No.
¿Del innombrable?
No.
¿Del tercero innombrable?
Pero ha subido de peso Marrero, mira esto.
Ah.
Mira esto.
Del cuarto innombrable. Sí, porque es por escala. Innombrable 1, 2 y así.
Pero no, este muchacho no hace dieta.
Bueno, es que no tiene tiempo. No tiene tiempo para eso, Jaco.
¿Es eso? ¿Él es Jimagua con otro?
Óyeme lo que te voy a decir. No estás buscando esa noticia porque no va a estar en los medios oficialistas. No va a estar, señor.
Nuevas medidas para impulsar el comercio mayorista y minorista desde la inversión extranjera.
Eso solo lo entienden ellos. Eso está escrito en idiomas de ellos. Y eso solo te lo puede descifrar un economista. Pero tú no te vuelvas loco analizando esas nuevas medidas. Porque
no está.
Claro que no está, mi vida. Claro que no está. Fíjate, en esta encuesta también se le preguntó a las personas cómo era la democracia en Cuba. Le preguntaron acerca de la situación política en Cuba. El 2% de estos líderes de opinión dijeron que había una democracia plena. Di tú. El 6%, una democracia deficiente. El 7%, un régimen híbrido. El 84% dijo que era un régimen autoritario, y el 1% no ofreció una opinión. Esos fueron de los que dijeron, a mí no me preguntes de eso, que yo no quiero saber. La economía, el 1% calificó a la economía cubana como muy buena. No sé en qué país viven esa gente. El 3% dijo que era muy buena, el 19% dijo que era muy mala, y el 74% la consideró muy, muy, muy mala. El 58% de los líderes de opinión que participaron en el sondeo estimaron que la inflación en Cuba va a seguir aumentando. Y bueno, así, Uruguay es el país con mejor economía de la región. Y así va este informe, donde Cuba ha quedado muy, muy mal parada. También el peruano Pedro Castillo con un 15% de aprobación, el argentino Alberto Fernández con un 19%, y bueno, está ahí el brasileño Jair Bolsonaro con un 20%. Pero lo importante es que, bueno, las personas que encuestaron en Cuba dijeron muchos la verdad. Miguel Díaz-Canel está ahí como el segundo presidente con menos aprobación de América Latina, según esta encuesta de Ipsos.
No, Exilda, esa es una encuesta hecha por los mercenarios de Miami.
Está bien.
Por la mafia.
Está bien. Y ¿Y?
No, que eso es al revés. Debe
porque
ser
tú lo quieres ver en los porque tú lo quieres ver en los periódicos oficialistas. No,
¿y por
lo
qué?
Vas
¿y por
a
qué
ver.
Cuando él va a los lugares, baila y la gente lo aplaude.
Porque
y esas cosas.
Porque ese es el 1% que dice que en Cuba no hay problemas con la economía, que no hay problemas con la inflación y que no hay problemas con la democracia. Ese 1% es el que ha bailado con él y el que ha guaguancó y todo. Ese 1%. El resto está clarito, clarito de cuál es la situación del país y de por qué él está como segundo presidente con menos aprobación de América Latina. Lo siento, mi amor. Lo siento.
Son las 6.
Las encuestas no mienten. Ay, no Dios. Como las caderas de Shakira. Son las encuestas las que no mienten.
¿Las caderas de quién?
De Shakira. Dale. Ay, no se le puede decir nada.
¿Tú sabes que voy a coger un curso de economía?
¿Para qué?
Y contabilidad.
¿Para contar?
Para contar las florecitas que trae la blusa. Esa.
Dale, empieza.
Eso, esto, tiene más florecitas que una noche
estrellada. Pero presenta lo que viene ahora.
Espérate que me disocio, tengo que volver a encarrilarme.
No puedo.
Son las 6:20 de la mañana y a esta hora tenemos el segmento de Ciencia y Tecnología con doña Carolina Morales Giró.
Google se ha convertido con los años en más que un motor de búsqueda. Y todo gracias a las diversificaciones que ha tomado para hacerles la vida más sencilla a las personas en el plano digital. Hola amigos, yo soy Carolina Morales y les doy la bienvenida a Ciencia para Escuchar. Los emprendedores en general se ven beneficiados por todas esas herramientas que los ayudan a optimizar los diferentes procesos que atañen a su idea de negocio. Una de esas herramientas es Google Drive, la que todavía se encuentra perfeccionándose para brindar más opciones. Por lo general, las personas le dan a Google Drive unos usos muy limitados que, si bien son eficaces, la verdad es que no explota al máximo las capacidades de esa herramienta. Eso es algo verdaderamente lamentable, ya que esta plataforma posee una infinidad de funciones que no todos conocen y que son capaces de incrementar positivamente los procesos de tu emprendimiento. Compartir documentos públicos. Si bien es cierto que esta función está disponible en Gmail desde hace años, Google Drive ha conseguido nuevas dimensiones para optimizar el intercambio de información entre un grupo de personas. Esta función ahora te permite ir editando los documentos en tiempo real en conjunto con otras personas, lo que resulta muy positivo para aquellos que necesitan entregar informes de forma inmediata, entre otras cosas. Pero no solo eso. Una de las mejoras de esta función incluye un chat dinámico y bastante eficiente que te permitirá compaginar tus esfuerzos con la de tus compañeros, lo que beneficia la comunicación y seguro les brindará resultados mejores. Escanea documentos. Google Drive se posiciona hoy por hoy como la herramienta que más necesidades cubre dentro del sector de empleados que se desempeñan sus labores en una oficina. Si te encuentras en un apuro y necesitas compartir un documento de inmediato y no tienes tu ordenador cerca, no te preocupes. Solo descarga la aplicación de esta plataforma en tu móvil y escanea el documento. Esto te permitirá compartirlo en forma de PDF. Y si lo que necesitas es que alguien más haga correcciones en el archivo o agregue algo más al contenido, estarás cubierto porque muy bien podrán usar la función que te mencionamos anteriormente. Crea enlaces con el motor de búsqueda. Si lo que quieres es poder agregar enlaces en hipervínculos en tus documentos de texto de Drive, pero no conoces la dirección de la página, esta plataforma te tiene cubierto. Con su buscador interno podrás usar las palabras claves del link que quieres implementar y encontrarlo y agregarlo de forma rápida y sencilla sin tener que copiar y pegar. Pero con el motor de búsqueda no solo podrás hacer eso, sino que también tendrás la posibilidad de entrar a Google Imágenes sin necesidad de salir del driver. Busca el arte visual que necesitas para agregar dinamismos a tus documentos de forma inmediata. Comparte documentos en la web. Compartir documentos con un grupo inagotable de personas resulta no ser suficiente para muchos. Y Google se percató de esa demanda. Si posees un blog o página web, entérate que puedes compartir contenido directamente de esta plataforma a todas tus redes. Esto optimiza considerablemente tu tiempo, sobre todo si publicas contenido de forma constante. Crear formularios. Por último, no podíamos dejar pasar una de las opciones que creemos tremenda dentro de Google Drive, la creación de formularios o encuestas. Si quieres beneficiar tu emprendimiento digital con el feedback de tus seguidores, usa esta herramienta para compartir una lista de preguntas que te arrojen datos invaluables. Con esa plataforma, también podrás llevar un registro de la popularidad de estos gadgets. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Seis y 25 de la mañana. Y este es el momento de presentarles a nuestro meteorólogo llegado de Cabo Verde, nuestro gran Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alfredo. ¿Dónde dejaste a Exilda?
Yo estoy Exilda. Aquí.
Ay, mira, está por ahí cerquita, está echadita sí, ahí a tu
yo
lado.
Estoy aquí. No me queda más remedio.
Yo la miro y me parece que estoy comprando una botánica. Vaya.
Ya va a empezar.
Botánica. Oye, bueno, un saludo.
Aclara lo de la botánica, porque ya por interno están diciendo que si es por la brujería. Aclara por qué la botánica.
Mira, miren,
el cubano es muy mal pensado.
Pero yo lo voy a aclarar.
El cubano enseguida piensa, tú le dices botánica y la gente no recuerda que había una asignatura que se llama botánica y piensa rápidamente que están en Hialeah en una tiendecita de esas que tú conoces. Ajá.
Sí, pero para los mal pensados,
ya entienden.
Lazarólogo, para los mal pensados, es por el embrujo de belleza que trae esta dama.
A él no lo matan por hablar. No.
Traerá ahí esta mañana.
Ahorita yo le doy nariz, te digo.
Lo envidio. Bueno, creo que tienen para reforzar el equipo porque el noble y leal Bruno creo que está de descanso hoy. Ahí tienen a Jorge Jáuregui lleno de potencia. Y ahí tiene
eso. Aquí lo estoy mirando.
Sí, con su mirada escrutadora. Y entonces tenemos a Teude y a Fuente Viñoli.
Viñoli se está dando piedra de Ciforex en los cacañales.
Ah, sí.
¿Te acuerdas la piedra de Ciforex?
Bueno, entonces tenemos, saludo a Angelito y a Estrella, que debe estar colando ya esta mañana por Santiago de Cuba. Y hay una fuerte onda tropical, Exilda y Alfredo, que se halla sobre el suroeste del Mar Caribe, ahí en la región conocida por todos ustedes como el Golfo de los Mosquitos, frente a las costas de Nicaragua y al norte de las costas de Panamá. Esta onda, que está acompañada de nublados y lluvias, con chubascos y tormentas eléctricas, debe atravesar en los próximos días en la región de la América Central, con posibilidades de salir al Golfo de Campeche para la mañana del viernes, pero ya como un centro de bajas presiones, creando condiciones de mal tiempo sobre todo el noroeste del Caribe, al sur de la región occidental de Cuba. Pero por lo pronto solamente es una onda tropical. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo. Esta mañana será soleada, por la noche poca nubosidad. Esta tarde, chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles, y eso dice mucho calor. Habrá poco oleaje en el litoral norte-oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, como le gustaría a Fuente Viñoli y a los pescadores y pequeñas embarcaciones para disfrutar de una buena pesca. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Astros versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana y para aquellos cubanos que nos escuchan, la bella dama que tengo a mi derecha se la ha tirado de jovencita,
digo,
de
¿cuántos años tú me llevas?
De extranjera, se tiró de extranjera y ahora resulta que no sabe lo que es una piedra de Sinforex, que le acabo de decir a Viñoli que se estaba limando los calcañales. Es una piedra que flotaba, que tenía mucho huequito adentro, que flotaba y no sé cómo se hacía. Y se servía para limpiar cazuelas y limpiar cosas y eso, y era como una lija, ¿eh? Y ahora dice
Chita
que no.
Era mi niña cuando aquello. ¿Tú sabes lo que es? Porque a ti te mandaban a fregar y entonces tenías que usarlo y te ponían a ti te mandaban a fregar. Entonces la diferencia de años que hay entre tú y yo hace que pasen todas estas cosas. Que yo te pregunte de algunas cosas que tú, estamos ahí, no estamos ahí. Tú me llevas muchísimos años a mí. Cuando yo te pregunto de cosas, tú no te acuerdas. Y tú me preguntas de cosas que yo no sé tampoco.
No. Cuando tú me preguntas de cosas, esas cosas no me interesaban porque yo estaba en otra cosas.
Justamente, entonces yo soy más joven que tú.
Sí.
Pero eso claro. no importa, es interesante que tú...
Pero yo sé lo que es una piedra de Sinforex y ahora resulta que tú no sabes lo que es una piedra de Sinforex.
Es muy interesante.
¿Tú sabes el qué?
El estropajo. Se usaba mucho en los campos, bueno, en los pueblecitos.
Pero todo. Dice Viñoli que Oriente no llegó la piedra de Sinforex, pero que si a,
lo más seguro,
había
lo
de
más
todo.
Seguro. Lo
no
más
es que
seguro.
Había de todo, pero la piedra...
Pero a lo mejor no lo vendían por allá. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Ahora qué tengo que ver yo con la gente de comercio? Yo no tengo nada
pero
que ver
es que eso, eso no era una cosa que se vendía, eso era una cosa que la gente...
Pero no lo hicieron mi vida para allá, no. Acuérdate que es una república independiente. Pero a lo que iba, qué bueno que tú, con la experiencia que tienes de la vida, me vayas enseñando cosas que yo no sabía.
Mira cómo se ríe la guanaja esto. Mira cómo se ríe. Arañándome el carapacho así.
Yo lo que
ella
dije.
Se vira boca arriba como las gaticas y cuando tú le vas a pasar
yo
la mano estás de ríngata.
Yo lo que dije que tú eres un hombre con experiencia. Yo no he dicho más nada y que gracias por tu enseñanza.
Y me dijiste despeluzado también hoy por la mañana. ¿Qué te he hecho yo si te dije... Te dije botánica,
Es que las canas te quedan bonitas, pero gracias por todo eso. Esas experiencias vividas y que tú nos enseñas acá en Tempranito. Ya,
pero ¿qué tú estabas haciendo el 1 de enero del 1983? Durmiendo. Y ya yo te dije lo que yo estaba haciendo. Chama te pasa.
Adelantado. Oye, vaya. Tú vas a presentar al caballero que nos está esperando.
Son las 6:33 de la mañana. Por fin, ¿qué te pasa? Estaba durmiendo.
Pero después me la desquité. Dale.
Son las 6:33. Bueno, ya son las 6:34. Tiempo de noticias con Bruno Tocar.
Dale, Jaco, dale. Nosotros los viejos enseñamos. Así que aquí van las noticias para que la gente sepa. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP registró en el mes de julio un récord de represión contra periodistas independientes en la isla. Normando Hernández, director del ICLEP, ofrece un resumen de los hechos violatorios en Cuba.
Durante el mes de junio, el ICLEP ha registrado 140 hechos violatorios contra la libertad de prensa en Cuba. Es un nuevo récord durante este año, puesto que el récord anterior era durante el mes de marzo con 84 hechos violatorios contra la libertad de expresión y prensa. Los días más represivos durante el mes de julio fueron antes, durante y posterior a celebrarse el primer aniversario de las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba. En esa ocasión, la dictadura cometió 126 hechos violatorios contra 46 periodistas. Estos hechos violatorios estuvieron enfocados en las restricciones en el espacio digital, fundamentalmente en las detenciones arbitrarias sin orden judicial de los periodistas dentro de sus viviendas que no pudieron salir durante esos días para dar cobertura a lo que pudiera haber pasado en Cuba en ese momento, y también las amenazas y las agresiones psicológicas contra los comunicadores cubanos para que no reportaran los sucesos del 11 de julio. Los registros del ICLEC confirman una vez más que el método represivo más utilizado por el régimen cubano para reprimir y censurar la libertad de expresión y prensa son las detenciones arbitrarias. Como pasó el pasado año, también está ocurriendo en este año 2022, cuando el régimen de Cuba ya lleva en estos primeros 7 meses 189 detenciones arbitrarias sin orden judicial contra las personas que ejercen la libertad de prensa en la isla. En segundo lugar, en lo que va de año, tenemos como el segundo método represor más utilizado por el régimen, las restricciones en el espacio digital con 126 registros que el ICLEC ha podido documentar en lo que va de año.
El informe del ICLEP cita los casos de los comunicadores Henry Constantin y Neife Rigau, ambos del medio de prensa La Hora de Cuba, Boris González Arenas y Jorge Amado Robert Vera del Diario de Cuba, Camila Acosta y María Matienzo, de Cubanet, Luis Oluz Escobar, de 14 y medio, y la periodista independiente Junia Figueredo, quienes fueron detenidos de manera arbitraria en sus domicilios. Asimismo, en julio, los periodistas Jorge Enrique Rodríguez, del Diario de Cuba, Yadiris Luis Fuentes, de El Toque, Ismario Rodríguez Pérez, de Periodismo de Barrio, Nelson Julio Álvarez Mairata, de Cubanet, Manuel de la Cruz, de El Estornudo, e Iván García, del diario Las Américas, fueron amenazados y agredidos por las autoridades del régimen. Castigan al comunicador Jorge Bello Domínguez por denunciar los maltratos que sufre en la prisión Combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso informa.
Desde el viernes fueron suspendidas por 2 meses las llamadas telefónicas y visitas del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, recluido en el penal Combinado del Este, cumpliendo 15 años de condena por su participación en las protestas populares del 11J en el municipio de Huira de Melena, provincia de Artemisa, por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. El último castigo en contra del comunicador está asociado a sus continuas denuncias que realiza por las pésimas condiciones que enfrenta en el penal, recibiendo maltratos y sin asistencia médica. La última realizada en una carta que logró sacar del penal el pasado martes. Señaló ello en comunicación telefónica con su esposa, Yuleidis López González, minutos antes de comenzar a cumplir el castigo.
Pasó arriba la seguridad del Estado, de la seguridad mandó a la jefatura aquí al edificio, a que está muy gustado con la nota que se publicó, por respeto que yo condenaba el régimen y al derecho penal. Dice que yo estaba convocándole, no, yo no estoy convocando nada, ustedes lo interpretan todo a su manera. Yo estoy haciendo uso del único recurso que tengo yo para defenderlo, porque los ciudadanos de este país están sometidos a la dictadura. Y previamente todo el mundo sabe que yo soy inocente y estoy condenado a 15 años injustamente por no estar de acuerdo con el sistema político del país. Entonces, ellos me han gustado con una medida represiva contra mí, 2 meses de suspensión de llamada hasta mi visita familiar en el pabellón.
Mientras tanto, Yuleidis llama la atención sobre el deterioro del estado de salud de su esposo, diabético y con pérdida de visión.
Soy la esposa del opositor y preso político José Bebe Domínguez, condenada injustamente a 15 años de privación de libertad en el Combinado del Este. Está presentando serios problemas de salud con la vista. Ha sido llevado 3 veces con destino al hospital, donde ha permanecido por horas en una celda y trasladado nuevamente para la compañía, por no haber médico para su asistencia. Hago responsable a la dirección del penal y a la dictadura por lo que le suceda a Bebe Domínguez.
El 2 de agosto, el Tribunal Supremo Popular de Justicia ratificó los 15 años de prisión para el periodista independiente, sentencia que consideró discriminatoria e injusta el gobierno de los Estados Unidos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba anunció una oportunidad para las mujeres de Cuba que deseen promover sus ideas creativas. Por medio de Twitter, la sede diplomática anunció que colabora con el programa AWE en Cuba, el que es desarrollado por la Asociación Heroica, con H y doble K. No dejen escapar esta oportunidad de explotar el potencial de su creatividad junto con nosotras, declaró la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. AWE es un programa de iniciativa gratuita enfocado en promover el desarrollo de ideas creativas encabezadas por mujeres. Este programa trata de proporcionar a las mujeres los conocimientos, los recursos y las redes que necesitan para convertir sus proyectos en empresas de éxito. Durante 3 meses, mujeres de Cuba aprenderán estrategias efectivas para llevar sus negocios a un producto de altas consecuencias. El plazo de registro está abierto del 5 al 29 de agosto. Fue clausurado en Nicaragua uno de los medios de comunicación más antiguos del país, Radio Darío. Donaldo Hernández ofrece las declaraciones del director de la emisora, Aníbal Toruño, quien habló sobre las consecuencias en los pobladores del occidente de Nicaragua.
La señal de la emisora más famosa y de mayor prestigio del occidente de Nicaragua se apagó. 73 años de historia de Radio Darío llegaron a su fin, luego que el gobierno de Daniel Ortega decidió cancelar su licencia de transmisión.
El impacto del cierre de Radio Darío es arrancarle parte de la tradición de lo que es nuestro querido León.
Aníbal Toruño, director de Radio Darío, explicó a La Voz de América que decenas de colaboradores de la emisora se verán afectados, pero quienes más resentirán el impacto serán los pobladores del occidente nicaragüense.
Nos va a limitar a poder generar ingresos.
A través de un comunicado, el Instituto de Telecomunicaciones Telcor expresó que la cancelación de la licencia se debió a que los propietarios cambiaron la ubicación de sus estudios y de su transmisor.
Radio Darío ha modificado y alterado sustancialmente las instalaciones autorizadas y las condiciones en que debe operar el servicio de radiodifusión sonora FM, lo cual constituye una causal de cancelación de la licencia.
Sin embargo, Aníbal Toruño afirma que el cambio de dirección se dio porque la emisora fue incendiada el 20 de abril del año 2018 durante los días más violentos del conflicto sociopolítico.
Daniel Ortega y Rosario Murillo son los responsables intelectuales de haber ordenado el ataque a Radio Darío.
Con Radio Darío ya suman 12 las emisoras cerradas por el Estado en las últimas 2 semanas. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:42 de la mañana. Muchas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y la noticia del incendio de Matanzas ha opacado otras realidades de la isla y ahora el régimen intenta combatir el dengue que padece la población cubana con pocos y malos recursos, como lo denuncia desde La Habana la opositora Miriam Leiva.
El dengue también ahora llega a incrementarse porque nunca se fue. Y era obvio que en la medida en que iba dejando de fumigar y de atender, todo lo que hay de criaderos de los mosquitos y contaminación que hay en este país que se ha ido acumulando, pues eso ha ido creciendo. Y realmente se ha expandido con mucha fuerza por todas partes y lo vemos aquí mismo en La Habana, en lugares que no son tan inhóspitos como, los barrios marginales, pues también ha ido creciendo porque, para empezar, por ejemplo, cuánto se demoran en recoger la basura, cuántos está vertedero, en fin, es una cosa así que que más y más se está viendo, y además no hay ningún líquido ni para comprar. Tú no puedes ir a una tienda y comprar un insecticida, ni siquiera lo maté, que es el producido aquí en Cuba, aparece, eso ya no se vende hace mucho, o sea, hace meses por lo menos. Entonces, ¿qué están haciendo? Están priorizando la fumigación, que no, a veces es nada más que el edificio o la vivienda. ¿Por qué? Porque no hay ni insecticida, pero tampoco hay, digamos, lo que ellos le llaman petróleo, o sea, el combustible para que lo que ellos dicen las mochilas puedan funcionar.
Bueno, acaban de escuchar desde La Habana a la opositora Miriam Leiva, y ella está comentando acerca de la situación con el dengue que hay en la isla. Las cifras oficiales que se han dado hasta ahora del dengue no incluyen las muertes producidas por la enfermedad. La información oficial ha dejado fuera la cifra de los fallecimientos ocurridos hasta el momento, y también las cifras son un poco vagas en cuanto a algunos territorios del país. Cuba registró en la semana pasada casi 3.000 casos de dengue, mientras ellos están diciendo que no logran reducir a con los índices de infestación. La semana pasada yo estuve hablando con el doctor Alfredo Melgar, y Melgar estaba haciendo hincapié en que esto es una cosa ya de la ciudadanía, porque si el régimen no puede resolver estos problemas, si no hay incluso, como estaba hablando Miriam, no hay abate, no hay cómo eliminar los focos de mosquitos, pues ya esto se vuelve una responsabilidad ciudadana. ¿Cómo una responsabilidad ciudadana? Pues bueno, si tú tienes desechos en tu casa, si tienes salideros, si tienes lo que pueda incidir en que haya mosquitos en tu hogar, bueno, tú mismo tienes que tomar las medidas por tus manos. También el doctor Melgar estaba hablando de cuánto mal hay en automedicarse, ¿no? Que lo principal es que cuando usted tenga síntomas de dengue, pues vaya rápidamente a su médico y vea cómo se va a solucionar. Hay muchas protestas de las personas, muchas quejas de las personas, porque cuando llegan a los hospitales tampoco están las condiciones necesarias para que estén ahí recluidos como enfermos con dengue. Así que mira, es una cosa cíclica, es algo que se va repitiendo, y no es la primera vez que hay una epidemia en la isla, pero esta del dengue ya sí está levantando las alarmas de la salud pública.
Sí, pero la responsabilidad no se le puede trasladar exclusivamente a la población, porque, por ejemplo, si yo estoy viviendo en Cuba, o estoy viviendo en Miami, estoy viviendo en Sevilla, yo no puedo tener un agua estancada en el patio de mi casa porque se presta a que vengan los mosquitos.
Perfecto. Y ahí viene tu responsabilidad, pero como
esa
ciudadano.
Esa es mi responsabilidad en mi casa. Pero así, a 7 cuadras de mi casa, si hay un vertedero público, mi responsabilidad ciudadana puede ser llamar a las autoridades y decirle, mira, aquí hay un vertedero público. Pero yo no tengo por qué limpiar a 7 cuadras de mi casa o enfrente de mi casa un salidero, arreglarlo o recoger los desechos de basura que se están acumulando.
No es de eso. No es de eso de lo que se habla, sino claro, de que tú como el dueño de tu casa, si ves que tienes determinada situación que te pueda incidir en que pueda alguien coger dengue, pues tú los tomas esto por tus manos y recoges toda la basura que tú tengas en tu casa. La otra responsabilidad es de comunales.
Exacto.
Es de comunales.
Exacto.
Y es de salud pública. No están fumigando, como bien dijo Miriam Leiva, no están fumigando, por ejemplo, varios sitios a la vez, no. Si en tu casa hay un foco, pues van y como digo aquí, el patio de tu casa es particular. Claro. Entonces los mosquitos van a estar solamente en tu casa, no se van a ir para casa del vecino. Los mosquitos no se van a ir para casa del vecino. Eso es, yo lo veo muy mal. Igual que estas brigadas de pesquisaje que te tocan la puerta y preguntan, ¿y usted ha tenido fiebre? ¿Cómo se siente hoy? ¿Qué podemos hacer por usted? ¿Qué pueden hacer por mí? No van a poder hacer nada porque no tienen recursos. Están llenando planillas. Los enfermos de dengue necesitan mosquiteros. ¿Cómo tú consigues un mosquitero en Cuba ahora? ¿Cómo tú lo consigues? Y así por el estilo, cuando vienes a ver, como te dije, es una cadena.
No, y te ahogas de calor. Si
no, pero es que lo necesitas, porque sí, los enfermos de dengue lo necesitan, y más si están en hospitales, necesitan esto como una protección. Entonces, imagínate, es terrible.
Pero mira, por ejemplo, la responsabilidad, y voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con los mosquitos y tiene que ver con los huracanes, pero es para que ustedes vean hasta dónde llega la responsabilidad de cada dueño de casa. Y voy a poner un ejemplo que conocí, porque un vecino que vive a
una cuadra aproximadamente de mi casa, tiene a su vez otro vecino que iba a venir un huracán, y este señor tenía acumulado delante de su casa un montón de tablas y tejas y piedras, qué sé yo, parece que iba a ser una construcción o material que le sobró y lo tenía ahí acumulado. Mi amigo me dice, ahora cuando venga el huracán, este hombre yo no lo veo con intenciones de guardar todo eso. Uh-huh. Cuando empieza a soplar el viento, todas estas tablas y todas estas piedras son proyectiles. Me van a romper mi casa. Y me dice, yo voy a llamar a la ciudad. Y voy a llamar a la ciudad para que venga y le diga a este señor. No se lo tomó de vecino a vecino, sino que llamó a la ciudad. Y efectivamente, un día paso yo por ahí y veo que el hombre habría recogido todo eso. ¿Por qué? Porque la ciudad viene y le dice, oye, viene un huracán, tú no puedes tener las piedras y las tejas y las tablas y toda esa serie de cosas delante de tu casa.
Pero hay un sistema establecido.
Pero hay un sistema que funciona.
Y que funciona.
Claro.
Pero allí no hay nada así. Y entonces la gente tiene que más o menos ir buscando cómo resolver esta situación. Cuando vienen a fumigar, es que me acuerdo cuando estaba en Cuba y fumigaban. Cuando vienen a fumigar, nada de eso resuelve tampoco. Es una cosa, es el cuento de nunca
no,
acabar.
Y otra cosa, Exilda, mira, ahora cuando el incendio en Matanzas, salen las autoridades cubanas y te dicen, no, tenemos todas las cuestiones médicas a la disposición y lo tenemos todo para que los heridos y los damnificados y no sé qué, no sé cuánto, y salen las imágenes de la gente en los hospitales. Yo vi con mis propios ojos los hospitales uh-huh. de Cuba que llevan los enfermos quemados, enfermeros echándole fresco con un cartón en la espalda de un bombero uh-huh. que estaba quemado. Uh-huh. Señores, lo que necesita una persona que está quemado es frío, porque el calor le está quemando por dentro. Lo que necesita es frío para aliviar ese ardor. ¿Cómo le van a estar echando aire caliente con un cartón?
Pero si viste la reunión de los dirigentes con aire acondicionado. Pero, ahí claro, está la foto, ahí está
claro.
la foto.
Y, entonces,
y
tú
con
no
esto
me,
pasa
no me
lo
vendas
mismo.
Que tienes de todo cuando le están echando a ese pobre bombero que está quemado o ese individuo, que sea bombero o no, le estás echando fresco con un cartón.
Pero es que están reconociendo las autoridades que no tienen insecticidas para la fumigación y que no tienen larvicida, que es el conocido abate. Ellos lo están diciendo, mira, nosotros no tenemos nada, está proliferando más el dengue, pero nosotros no tenemos la solución, no tenemos cómo.
No tiene solución a nada.
No tenemos la solución para el dengue y no tenemos la solución para nada. Y eso es lo que está pasando con esta epidemia que ha vuelto a resurgir en la isla. Es así. No tienen y siguen diciendo que no tienen, pero con eso no van a lograr nada. Las justificaciones no van a ayudar a las personas que se pueden infectar o las personas que ya están enfermas con el dengue, ¿no? Aquí en la página de Radio Televisión Martí, si usted tiene acceso, puede leer este artículo que dice así, reportan situación crítica con epidemia de dengue en Colón, Matanzas. El artículo recoge opiniones de varias personas de Colón en Matanzas y que están explicando cómo están las condiciones de los hospitales, tú ves a la gente en los pasillos y toda la situación que están pasando. En fin, y también tiene que ver el problema de la corriente, si la quitan y la ponen cada 5 minutos y la dejan a las personas sin fluido eléctrico durante muchísimas horas, hay mosquitos, no hay mosquiteros, hay calor, bueno, pues ahí viene todo. Repito, todo es una cadena. Ellos reconocen, no tenemos insumos, no tenemos cómo detener esto, no hay insecticidas para la fumigación masiva en los territorios y tampoco tenemos el larvicida abate con justificaciones. No van a lograr terminar con esta epidemia.
Bueno.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Estamos aquí con el deporte en tempranito y de mañana de hoy, martes, ya 16 de agosto. Bueno, señores, ya todo se encuentra listo para realizar este sábado, 20 de agosto, en Hollywood, estado de la Florida, un gran cartel de boxeo profesional, en el cual veremos en acción al superpesado de Camagüey, Lenier Peró. Un púgil que se mantiene invicto en 7 combates, de los cuales ha ganado 4 por la vía rápida. Peró,
quien entrena en el sur del estado de la Florida, con Jordanis de Spain, un ex campeón mundial amateur, se enfrentará este sábado contra el norteamericano Joel Cowley de Raleigh en Carolina del Norte. Acumula Joel 9 victorias, ha ganado 6 por la vía rápida con 6 derrotas y empatado 2 pleitos. En su anterior combate, en febrero de este año, derrotó por decisión mayoritaria a Robert Sabat en combate efectuado en Filadelfia. Y en cuanto al cubano Peró, en su anterior pleito, derrotó en mayo de este año en la ciudad de Miami a Héctor Pérez, un nocaut técnico, para de esa forma ganar el título vacante Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo. En la división superpesada hay un total de 8 pugiles cubanos en acción, lista que encabeza el veterano peleador Luis Ortiz, seguido del guantanamero Fran Sánchez Faure y precisamente Joel Perot, así como el santiaguero José Larduet, quien está haciendo su carrera en Alemania y se mantiene invicto en 8 combates. En este cartel de este sábado día 20, veremos en acción a varios boxeadores latinos y 2 de ellos estarán buscando títulos mundiales. Y el estado de salud del bicampeón olímpico cubano Alberto Juan Torena ha sido definido nuevamente como crítico estable en el más reciente parte emitido por el Habanero Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, donde se encuentra hospitalizado desde el viernes de la semana pasada por dengue serotipo 3, aparejado a un cuadro del síndrome de post-COVID-19. Juan Torena, de Santiago, Cuba y 71 años de edad, es el actual presidente de la Federación Cubana de Atletismo y mantiene la mejoría radiológica y sigue sin sedación, despertando lentamente. Y como es oficial, ya se puede conocer que el astro de fútbol, el argentino Leo Messi, quedó excluido de los candidatos al Balón de Oro por primera vez desde el año 2005. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche aquí en Miami, el pitcher dominicano Sandy Alcántara lanzó otro gran partido en la lechada del equipo de los Marlins, 3-0 ante los Padres de San Diego. En los otros partidos de la jornada este lunes 15 de agosto, Cleveland derrotó a Detroit 4-1. Filadelfia superó al Cincinnati 4-3. El equipo de los Cachorros de Chicago sucumbió ante Washington 5-4. Tampa derrotó a los Yankees 4-0. Lo perdió Gerrit Cole. El Toronto sucumbió ante el Baltimore 7-4. Atlanta le ganó ampliamente a los Mets de Nueva York 13-1. Minnesota al Kansas City, Oakland sucumbió ante el Texas, los Medias Blancas al Houston 4-2, los Dodgers con victoria para Julio Urías el mexicano 4-0 al Milwaukee, Seattle a los Angelinos 6-2 y Arizona que perdió su partido ante el San Francisco 6-1. Hoy martes 16 de agosto veremos en acción a 2 lanzadores cubano-americanos. Alex Manoa estará en Toronto lanzando por el equipo local a las 7 de la noche, hora de Cuba, ante los Orioles de Baltimore. Y Néstor Cortés lo hará por los Yankees a las 7:05 de la noche, hora de Cuba, en Nueva York, ante el equipo de Tampa. Tras los resultados de anoche en las grandes ligas de béisbol, se mantienen en primer lugar en la Liga Americana los Yankees, Cleveland y los Astros de Houston. Y en la Nacional lo hacen los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. En cuanto a los comodines en la Liga Americana, Seattle ahora está en primer lugar, ventaja de medio juego sobre Tampa y Toronto. Y el Baltimore, que aún se mantiene con vida, está a 1.5. Por la Liga Nacional, Atlanta, ventaja amplia de 6.5 sobre Filadelfia. Y después aparecen San Diego y los Cerveceros de Milwaukee. En cuanto a líderes individuales, en bateo se mantiene de líder Luis Arraez, el venezolano, en toda la MLB, seguido por Paul Goldschmidt, Freddie Freeman, Jeff McNeil y el cubanito el habanero José Candelita Iglesias, quien batea para un promedio ofensivo de 314. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta.
Hola, le habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Astros versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los martes a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Por esa Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana. Gracias a todas las personas, gracias a Beto en el Cerro que nos escucha bien temprano. Un abrazo. Muchas felicitaciones para Beto en el Cerro y para todas las personas que dentro y fuera de Cuba ahora mismo están pegaditos a la radio escuchando. Bueno, Mandy Quincaya no puede estar pegadito a la radio, tiene que estar pegadito al timón porque está manejando. Pero bueno, se la perdonamos a Mandy Quincaya.
Pero gracias a Mandy por, ¿cómo se dice?, desenterrar ese embrujo de la dichosa...
La dichosa piedra. Que claro, ahora Exilda dice que yo hablo en otro idioma.
Sí, él habla en habanero, yo hablo en oriental.
¿Que cómo tú la conoces?
Piedra Pómez.
Piedra Pómez. Ajá. Uh-huh. Ah, ¿y por qué yo le dije si
no sé de dónde tú sacaste eso?
Yo no sé si es con F o con P.
No sé, no sé.
Siforex o Siporex.
No sé, déjalo ahí.
No sé, pero...
no te enredes más.
Pero parece que es la misma. Pero sirve para eso, sí. Increíblemente. Y Mandy Quincaya dice que él también la usa para sus buscacañales, porque maneja sin zapatos.
Para sus piececitos. Más bonito, para sus piececitos.
Sí.
Ya salimos de eso ya.
Camionero que se cuida, camionero que se respete, se cuida los falcanes.
Bueno.
¿No está Mandy? Ah, ya.
En fin.
Tiré tremendo.
Gracias, Mandy.
¿Qué dice Viñoli? Que camionero que se respete, se elija los cacañoles y no se lava el ombligo. Esa es la cosa.
Mandy, espero que puedas responder eso. Aquí estoy lista, esperando tu respuesta. Sin miedo al éxito, Mandy. Vamos, sin miedo al éxito. Responde.
Ay, Mandy.
¿Responde?
Sí, responde.
Sin miedo al éxito, responde.
Responde, responde. Responde. Uh-huh. Y, por cierto, Mandy nos dijo que también... se compraban las piedras Pomex o Siforex a través de la web.
En Amazon. Ahí en Amazon.
Oye, pero Amazon vende hasta eso.
Todo lo que tú quieras.
Qué barbaridad. Uh-huh. Qué barbaridad.
Te voy a regalar una para tu cumpleaños. Dale.
Tú estás agresiva conmigo hoy.
No son baraticas, te voy a regalar una.
Eso para que veas. Compren el libro mío, Eso mismo, Tristología y Disgustología Femenina. Uh-huh. Usted trata bien a una mujer y mire lo que le hace. Le dije que parecía una botánica.
Me gustaría más que me dijeras que parezco un jardín. Vamos a ver si cambias la palabra botánica. ¿Ok? Ve pensándolo y presenta lo que viene ahora.
Son las 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Bueno, no sé de qué están hablando ustedes, pero vamos a las noticias.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, registró en julio 140 violaciones a la libertad de prensa, la mayor cifra mensual del año 2022. La mayoría de estos hechos tuvieron lugar alrededor del día 11, cuando se cumplía el primer aniversario de las protestas del 11 de julio. En concreto, el ICLEP registró 96 detenciones arbitrarias, 22 en el espacio digital y 22 amenazas y agresiones psicológicas. Entre los profesionales afectados se incluyen Camila Acosta, María Matienzo, Luz Escobar, Junia Figueredo, Boris González, Jorge Amado, Juan Manuel Moreno, Frank Abel García, Yadiris Luis Fuentes, entre otros. En lo que va del año, hubo 189 detenciones arbitrarias, 126 restricciones en el espacio digital y 69 amenazas y agresiones psicológicas, así como 11 hechos de abuso del poder estatal y 4 agresiones físicas. El ICLEP recordó asimismo que el periodista Lázaro Yuri Valle Roca fue recientemente condenado a 5 años de cárcel por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. El nivel de inflación empeora mucho más las condiciones de vida de los cubanos, según afirman los expertos. José Luis Ramos informa.
Cuba arrastra una crisis económica que se ha visto en los últimos meses como ha descendido la capacidad de consumo del ciudadano cubano debido a la alta inflación y sin control alguno, afirmó el sociólogo y economista Ángel Rodríguez Pita.
Y ver que hoy en día el gobierno cubano ha colocado una tasa flotante de 120 pesos cubanos por un dólar, pero esa tasa flotante no se compara con lo que está sucediendo en el mercado informal cuando está por encima de los 130 pesos cubanos un dólar. Y se acerca prontamente y a mayor velocidad a los 150. Es decir, en unas semanas vamos a tener que un dólar norteamericano va a estar sobre los 150 pesos cubanos.
Esto en peso cubano. Pero cuando un cubano tiene que acceder también a la moneda libre convertible, MLC, que están en las tarjetas para luego ir a la tienda, cuando llega a la tienda en divisa, se encuentra que el producto se ha incrementado.
Un ejemplo de eso, tenemos que un cepillo de dientes antes costaba 85 centavos, 90 centavos CUC, y hoy en día se encuentra sobre los 4 y hasta los 8 MLC. Entonces, esto nos está diciendo claramente que las capacidades de acceso al consumo se están limitando aún más y está afectando duramente a los sectores más vulnerables.
La población cubana sufre los efectos del alto precio de los alimentos, el alza de tarifas en servicios básicos, los cortes de energía eléctrica, dijo Rodríguez Pita, consultor de empresas privadas en Cuba, y agregó.
Esta cuestión que ha hecho el gobierno de poner los 120 pesos cubanos, lo que promueve es la aceleración del proceso inflacionario, porque iba muy lento. Y entonces el gobierno cubano lo que ha acelerado el proceso para alcanzarlo en el 2023, porque de mantenerse en las actuales circunstancias estaríamos pensando que llegaría a ese nivel en el 2025. Y eso claramente tiene un costo social. Y ese costo social el gobierno cubano no lo puede soportar. Implicaría la pérdida de poder político en la nación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Ramón Jiménez, periodista independiente y coordinador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Cuba, afirmó que existe irritación en el pueblo por los largos apagones, la escasez y la falta de libertades, sumándose ahora la propagación del dengue. Jiménez destacó que esas situaciones provocan protestas por todo el país. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Cuba también condenó en sus redes sociales el injusto juicio contra el activista tunero Yerly Luis Velázquez Morales este lunes. El activista se manifestó en sus redes contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, motivo por el que fue reprimido por la seguridad del Estado. El OCDH cerró su comunicado con los hashtags SOS Cuba, no a la represión en Cuba. Los autores de la canción Patria y Vida, que se ha convertido en himno de lucha contra el régimen cubano, serán reconocidos con la Medalla de la Libertad, que otorga el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. El rapero cubano exiliado Eliezer Márquez, conocido por el Funky, Uno de los autores del tema desde Miami dijo a Radio Martí que la noticia llenará de ánimo a Michael Elosorbo y a Luis Manuel Otero Alcántara, dos de los creadores de Patria y Vida que permanecen en las cárceles del régimen de Cuba.
Significa mucho el de ser un homenaje a la libertad, a los compositores de Patria y Vida. Es lamentable el hecho de que los hermanos aún estén detenidos, aún estén presos en las mazmorras castristas, pero esto es una prueba más de lo que significa toda la labor que ha hecho Michael y Luis. Indiscutiblemente, esto no está ni en las manos del castrismo, esto se va por arriba. Yo pienso que esto son cosas del Señor cuando tú vas por el sendero correcto. Y esperemos que no esté muy lejos compartir esa felicidad con los hermanos. Yo siempre digo, cada vez que me otorgan un reconocimiento, un premio, que es el nombre de ellos, el nombre del pueblo, el pueblo cubano, ese pueblo de a pie que salió el 11, que grita libertad. Son más de 63 años, esperemos que no le quede mucho a eso. Y súper contento. Me imagino que cuando pueda hablar con Michael, darle esa gran noticia, eso es muy bueno para Michael y para Luis, porque así lo contenta a pesar de por lo que están pasando, ¿entiendes? Muy, muy importante que ellos conozcan esto.
La revista Billboard declara que la Medalla de la Libertad será uno de los premios La Musa que entregará la entidad el 13 de octubre. Recibirán además este galardón Yotuel Romero, Beatriz Luengo, Desemer Bueno, Alexander Delgado y Randy Malcolm Martínez, también autores de Patria y Vida. Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, comentó ayer en Twitter que los Estados Unidos capturó en dos días a 187 migrantes cubanos que venían por el mar. La cifra de migrantes que tratan de llegar a los Estados Unidos en balsas ha aumentado de forma preocupante, declaró Papier. Entre tanto, las autoridades de los Estados Unidos reiteran al pueblo de Cuba que trata de cruzar el estrecho de la Florida en embarcaciones precarias, que es algo muy peligroso y podría ser fatal. La pelota en Cuba transita, según entendidos, por su peor momento. La mayor de las Antillas, referente ayer a esta disciplina deportiva, ve hoy cómo sus atletas tratan de emigrar y vivir en libertad. Luis Guardia tiene este reportaje y el análisis del periodista deportivo Francis Romero.
La pelota es el deporte nacional en Cuba. Atrae desde muy pequeños a los niños que ahora sueñan llegar a las grandes ligas.
Yo me quiero parecer a Juli Gurriel. Porque es buena y juega a primera base como yo.
Pero la pelota en Cuba transita hoy, según entendidos, por su peor momento. La actuación de su representante en la semana beisbolera de Harlem, en los Países Bajos, el pasado mes de julio, fue catastrófica. 5 derrotas sin victorias en la etapa clasificatoria.
Creo que son múltiples variables que han incidido en ahora mismo este declive del béisbol de Cuba. La primera de todas y la más clave ha sido el éxodo. En los últimos 6 años se han triplicado los números de peloteros salidos en comparación con la década del año 2000 al 2010.
La llegada de peloteros cubanos al mejor béisbol del mundo ha aumentado significativamente ante el empeoramiento de las condiciones en la isla comunista.
Ya yo tengo como 2, ahora que han firmado como 3 más alumnos míos. Están uno con el Chicago, uno que jugó Alex Sánchez, que estuvo con el Detroit, y tengo otros niños que lo firmaron ahora en Grandes Ligas. Bueno, que a veces yo me escribo con ellos y ese regocijo tengo que empezaron conmigo y ya están en Grandes Ligas, y es para mí un orgullo.
Nicolás tiene 73 años. Entrena a estos jovencitos en el campo de pelota El Pontón, en el centro de la capital cubana. Durante más de 4 décadas ha formado peloteros. El pelotero cubano sueña con llegar, poder jugar en el mejor béisbol del mundo. El régimen comunista, en su afán totalitario, intenta controlar la actividad de ellos y obtener dividendos económicos. Las fugas masivas de estos deportistas son, según entendidos en el tema, la única forma que tienen estos atletas de poder en libertad mostrar al mundo sus talentos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. para informar y alegrar a la familia cubana.
7:13 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo aquí en Tempranito y de Mañana. ¡Exilda!
Exilda nada, que pasó? Mandy Quincalla te acaba de dar una lección de estilo y de cómo vestir, cómo hay que vestir.
¿Qué hizo?
¿Usted vio esos botines?
Sí, lo hice, lo vi.
Ah, dice, un camionero que se respeta no maneja en chancletas. Los botines están espectaculares. Aquí dice Jaco que se va a comprar uno.
Tremendos botines que se tiró Mandy Quincalla para manejar.
Te ha dado una clase, pero ahí, de cómo vestir y cómo andar bien elegante.
Pero ¿cuántas baterías tiene la rastra de Mandy Quincalla? Pues tiene lucecitas hasta en los frenos.
Usted vio
en
eso.
Los pedales. No, así pero Mandy.
Mismo. Son de cartón, los zapatos de Manacho son de cartón.
Mandy Quincalla tiene unos botines ahí de tacón alto. Sí, tacón alto y puntera fina. Que es, esa puntera fina para matar cucarachas en los rincones, eso no tiene precio.
Están cookies, están cookies los botines. Dice Jaco que cuando tú vengas por acá, lo lleves a la tienda donde tú te los compras, que él se va a comprar un par.
Sí, pero que venga con la rastra de jugo de naranja.
¿Más que tú quieres tanto jugo de naranja?
Para acostarme debajo de la rastra con una manguerita a tomar jugo.
No es fácil. A ver, ¿qué me ibas a contar?
Exilda, efemérides históricas, cosas que sucedieron un día como hoy. Porque, ¿qué tú te piensas que un día como hoy... No.
No, mijo, no, ya yo no pienso nada.
¿Tú no piensas?
No, hijo, no.
Como Bruce Lee le decía al alumno, no pienses, siente.
Ajá. Dale.
Un día como hoy, del año 1913, la firma automovilística Ford Motor Company, o sea, Henry Ford, realizó los primeros ensayos para instalar una cadena de montaje que permitiría multiplicar la producción por 4. Obviamente, Henry Ford, un visionario, un hombre extremadamente inteligente y emprendedor, que obviamente tuvo las trabas de la época, no las trabas del gobierno, creó esta gran compañía en la cual dijo, yo quiero poner un auto en la casa, en la puerta de cada ciudadano americano. ¿Eh? Porque aquí los inventos no se hacen para los ricos, los inventos se hacen para que todo el mundo lo compre. No, en la puerta de cita no.
Pues mira, si te digo que he comprado carros que me los han llevado a la puerta de mi casa, ¿por qué no? Los dos últimos que he comprado me los han llevado hasta la puerta de mi casa. Escuchen, no he tenido que ir a lo que se le llama aquí un dealer, no. He hecho todos los papeles online, es decir, por teléfono. Yo firmé todos mis papeles. Yo vi las fotos de los carros que iba a comprar.
¿Tú firmas por teléfono?
Si tú no sabes.
Yo no
sé. El modelo y simple y llanamente viene un empleado. Te lleva tu carro, te llama, aquí está, donde venga, mire para que usted lo vea, lo pruebe.
¿Y después se tiene que ir a pie el empleado?
No, se lleva el carro que yo voy
a cambiar.
Y se lleva el carro, simple y llanamente. El mundo ha cambiado mucho. Sí. ¿Tú eres de los que se va y se sienta horas y horas en un dealer? Ah, no, ¿qué? Va, tengo que darte clase. Todo. No. Yo no sé manejar muy bien. Ok, yo no sé manejar muy bien, pero...
No, tú no sabes manejar, eso es muy bien, quítalo.
No. ¿Y cómo llego aquí? Bueno.
Empujones.
Yo no sé manejar
el
muy
bien. El tiempo
y
las circunstancias.
Pero las transacciones, la mayoría que hago en mi vida, las hago con este teléfono que tú ves aquí. Porque el mundo ha cambiado mucho.
Exilda, la alcaldesa. ¿Así que tú compras los carros por el teléfono?
Claro. A ver, ¿qué carros tienen? Me los mandan. Tú vas dándole la vista. Incluso tú puedes las fotos abrirla, mirar dentro del carro cómo es, no sé qué. Oye, tú tienes que aprender. No.
Ven
no.
Acá y ya tú te aprendiste todos los botoncitos que tienes.
No, hijo, no. Para eso estás tú. Por las mañanas ya casi no te pregunto. Ya he ido aprendiendo alguno. Pero en cuanto vea uno que no funcione, te llamo.
Sí, porque a veces yo veo que tú vienes con el limpiaparabrisas puesto y no está lloviendo.
Sí, está bien, pero bueno, esta va a
aprender. Eso no te echa fresco porque está por fuera.
No, pero espanta las cucarachas.
Bueno, pues Mire usted, claro, mire usted.
Aprende. Ah,
¿Por qué dije lo de que los inventos aquí no eran para los millonarios? Porque cuando nosotros éramos chiquitos, por lo menos yo, cuando estaba en Cuba, nos enseñaban que las cosas que se inventaban en el capitalismo eran para los ricos. No. Mentira. Las cosas que se inventan aquí, si yo invento ahora una pirigoñita es un aparato que puede un hacer coso, cualquier un coso. Cosa, un coso. Si yo invento un coso y se lo vendo a los millonarios, se lo puedo vender a, digamos, ¿cuántos millonarios habrá en Estados Unidos? Digamos, 5,000 millonarios. Bueno, 5,000 millonarios.
Eso no funciona.
Qué bien, se lo vendí a 5,000 millonarios. ¿Cuántos ciudadanos hay? 300 millones. Es mejor que yo le venda mi invento a 300 millones a que se lo venda a 5,000 personas. Por tanto, ese teque no funciona, es falso. Cuando usted hace un invento aquí, mientras más cantidad de personas le compren su invento, más crece su bolsillo, más que la ampalla de home. Entonces, otra efemérides de un día como hoy. Me imagino que muchísimas personas, entre las cuales yo me cuento, de niños, vimos esta película muda, una comedia del año 1925, pero en la cual su autor, el genial, para mí que no sé mucho de cine, pero me gusta, el genio más grande que ha dado el cine, se llama el señor Charles Chaplin. Charles Chaplin hizo en el año 1925, La Quimera del Oro, The Gold Rush. Esa película es inmortal en el cine, inmortal en el cine. Y Chaplin, por supuesto, escribía la trama, dirigía, producía la película. Lo único que no hacía era la cámara, porque no podía estar haciendo cámara y estar actuando a la misma vez, pero hacía la música, hacía todo en la película. Bueno, esa película duró 95 minutos. Se hizo un reestreno en el año 1942 con música y, por supuesto, ganó mucho dinero. Invirtió como presupuesto en esta Quimera del Oro una fortuna en aquella época, 1925, nada más y nada menos que $923,000, pero recibió mucho más del doble. Recaudó en Estados Unidos y Canadá $2,500,000 y en todo el mundo $4,000,000. Esto es una cifra ahora ínfima para una película. Ahora cualquier actor bueno que se respete cobra mucho más de $4,000,000, pero estamos hablando del año 1925. Se estrenó este primer largometraje. Los genios no están exentos de errores. ¿Qué me dice Isidro?
Que circules.
Que circules.
Que abrevies. Que presentes lo que viene ahora.
¿Qué abrevies qué? ¿Que viene Lázaro ya? ¿Tiene ganas de dormir?
No, que viene ahora. ¿Qué viene ahora? No puedo con él.
¿Qué? ¿No puedo, sí? Ah, me estás buscando el papel, pero de mala forma. Quiero que conste.
No, y no
quiero que conste de acta que me estás buscando.
Toma.
Bajo presión voy a anunciar que en Deportes con los Grandes de hoy, martes, Edenio Navas nos hace entrega de la segunda parte de su entrevista con el entrenador y dirigente pinareño Jorge Fuentes. Métele, Edenio.
Bueno, ¿qué recuerdas de Barcelona precisamente, pero en 1992, en el marco de los Juegos Olímpicos, Jorge Fuentes? Ahí realmente Cuba llevó un trabuco que podía competir con los mejores del mundo. ¿Qué recuerda esa victoria del equipo cubano,
bueno,
en Barcelona?
Era la primera medalla olímpica, imagínate, tremenda emoción, ¿no? Nos preparamos súper bien, tratamos de hacer todas las cosas bien, entrenamiento bien grande en Cuba, después topamos con aquí en Millington, Tennessee, con el equipo de la selección de Estados Unidos, estuvimos en Japón, bueno, hicimos una preparación lo mejor posible para poder contrarrestar, y sabíamos ya que los equipos iban a llegar bien preparados, y así fue. Al final discutimos la medalla de oro con el equipo de Taipei.
Sí, sí, que le ganaron. Bueno, en ese, porque lo que querían no fueron Team World, lo mismo ocurrió en Atlanta 96, ¿no? Pero muchos de los jugadores que ganaron el título olímpico, tanto en Barcelona como en Atlanta en el 96, se fueron de Cuba por X motivos, y no hablamos de tema político, ¿no? Se fueron de Cuba porque querían jugar a nivel profesional, pero muchos triunfaron en grandes ligas. Estamos hablando del Duque, de Rolando Arrojo,
del Iván
Hernández. de un grupo grande.
De Osvaldo Fernández,
sí, el holguinero, ¿no?
El holguinero.
Derecho. ¿Qué recuerda de la presencia de esos jugadores cubanos talentosos que después jugaron Grandes Ligas y ganaron series mundiales, como el caso de Oliván y Orlando el Duque, su hermano, tanto bueno, en Atlanta como en Barcelona?
El Duque es uno de los grandes piches cubanos de todos los tiempos. Eso no tiene discusión. Y lo que hizo el Duque aquí en Grandes Ligas con los Yankees es historia.
Tres series mundiales consecutivas.
Sí, y después ganó una más con Chicago White Sox.
Con tu gran alumno, Pepe Contreras.
Muy, muy dominante, con un control exquisito, con... realmente tremendo, tremendo. Y Iván, bueno, pues también su gran trabajo con el equipo de los Marlins ese año, también tiene un anillo de serie mundial. Trabajaron muy bien. Osvaldo y Yavi, cuando llegan, ya no llegan tan bien. Osvaldo, el quinero, ¿no?
Sí, pero tenía problemas en el brazo.
Sí, ya venía un poquito lastimado, sí. Y ya tenía también ya un poquito más de 30 años, Osvaldo, pero también un excelente pitcher. Trabajó muy bien, Joaquín, durante varios años. Un pitcher ganador de tremendo control, un pitcher de una calidad increíble.
Sí.
A Rojo, ni hablar de eso, a Rojo era, bueno, en aquel momento que él no está en Atlanta, él se queda aquí en Estados Unidos, estamos topando aquí antes de entrar a la Vía Olímpica, y a Rojo también trabajó aquí algunos años muy bien, ¿no? Eso fue un excelente pitcher, tanto en Villa Clara como después en el equipo Cuba, los años que estuvo, y aquí pichó también muy bien.
Sí.
También ya un pitcher que ya había lanzado bastantes años ya, ¿no? Aquí en Cuba. Y es un poquito también ya, pero muchachos que, verdad, bueno, todos esos muchachos han puesto el nombre de Cuba altísimo. Por
sí, ganó la serie mundial, imagínate.
Ellos y ahora todo esto que están aquí, esto es una gran cantidad de muchachos aquí que realmente, como Chama, Abreu, Yulieski, año pasado Champion Bate, Guante de Oro. En estos momentos, mira, hay 5 jugadores que están por encima de 300.
Sí.
Y ya se ha jugado más de 100 partidos. O sea, está Yulieski, está Lourdes Junior, está Pito Abreu, está Luis Robles.
Candelita está muy bien, sí.
Candelita con 3.
Jordan Álvarez.
Jordan Álvarez, tremendo bateador, ese muchacho increíble. Sí, ya tiene 31 jonrones, más de 80 carreras impulsadas. No, tremendo bateador. Además, un bateador de los 3 ángulos de terreno. Para mí me impresiona enormemente el trabajo que ha realizado Jordan
Álvarez
con el equipo de Texas. Sí.
Bueno,
de muchachos que han tenido una labor aquí tremenda, ¿verdad?
Sí, uno de los pocos jugadores que fueron estrellas en series nacionales, en selectivas con el equipo Cuba. No pasó lo que conocemos en Cuba como la pirámide deportiva, o sea, comenzar en la pre-EIDE, EIDE, ESPA Nacional Juvenil, pasar por los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles y después llegar al equipo Cuba. Eso no lo hizo Pepe Contreras de las Martinas allá en Pinar del Río. Pero básicamente Jorge Fuentes fue el formador desde que comenzó en series nacionales. Pepe Contreras, que bueno, le estoy tocando el tema, lo llevo a colación porque en el año 2005 con Ossi Guillén dirigiendo al equipo de los Medias Blancas de Chicago, Pepe Contreras y el Duque Hernández ganaron la Serie Mundial con los Medias Blancas después de más de 80 años sin ganar un clásico de octubre. ¿Cómo fue que conociste a Contreras ahí en Pinar del Río, siendo muy joven, verdad, Fuentes?
Sí, pero bueno, Contreras se convirtió en el primer piche del equipo Cuba, un momento determinado, el principal arma del equipo nacional, y después trabajó tanto en Yankee, después logró Serie Mundial con Chicago, hizo tremenda persona, Contreras, un hombre extremadamente, una calidad deportiva enorme y humana, ni hablar de eso.
Sí.
Uno de los grandes atletas que yo dirigí en mi vida.
¿Cómo te llegó?
Contreras Camejo.
¿Cómo te llegó a tus manos Pepe Contreras? O sea, como entrenador, tú dirigiendo, ¿cómo llegó Pepe Contreras? Tú lo viste y me imagino que cuando lo viste, dijiste este
bueno,
muchacho.
Bueno, él venía de allá del campo, el difunto Jesús Guerra, es quien lo descubre por allá por la Martina, y ahí empieza el trabajo hasta que llega a trabajar con nosotros en el equipo de Pinar del Río.
Son las 7:27 de la mañana. Pasamos ahora con nuestro meteorólogo que no jugó pelota, pero que boxeó en sus edades tempranas. Y
en
ahora,
sus años mozos.
En sus años mozos.
Así queda más lindo.
Sí.
Mira, a ese muchacho lo encontraron por las Maltiras.
¿Qué?
Por las Maltiras.
Ah.
Tú no conoces las Maltiras.
Sí, eso es un pueblo en Pinar del Río.
Ah, bueno, por allá por... cerca de San Juan y Martínez.
Sí, señor.
¿Por dónde exilia te habrá encontrado a ti?
¿Qué te cuento?
Qué cosa más.
En el lejano oriente.
Bueno, mientras Alfredo sigue por el lejano oriente, yo voy a ver a Alfredo sobre las aguas del Atlántico. Aquí esta mañana, donde aparece una débil onda tropical
al oeste de lo que le gusta, a las al oeste de las islas de Cabo Verde. Esa onda, Alfredo, está acompañada de nublados y lluvias que se mueven al oeste a 25 kilómetros por hora. Hay una segunda onda tropical que se está desplazando sobre la región central del Atlántico alrededor del meridiano 40 y se proyecta desde el paralelo 20 hacia el sur y llega hasta las vecindades de la zona ecuatorial y se mueve también al oeste rumbo al arco de las Antillas Menores. Pero bueno, todavía está realmente muy lejos de la zona del arco. Para Cuba, magnífica condición del tiempo. Hoy tendremos esta mañana soleada muy bonita. Por la noche tendremos poca nubosidad. Esta tarde habrá chubascos y tormentas un tanto aisladas en zonas del interior. Las mínimas entre los 24 y los 27, las máximas para esta tarde llegando a los 35. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales. Olvidé decirles a ustedes que hoy el sol salió a las 6:54 de la mañana, pero la puesta será a las 7:55. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Seguimos aquí haciendo Tempranito y de mañana en su emisora favorita, Radio Martí.
Tenemos saluditos por acá. Vamos a saludar al cubano de Finlandia con sus inventos, como siempre. Hay que censurarte de vez en cuando. De vez en cuando hay que cortarte el agua y la luz. ¿Eh? Para que te recuerdes cuando vivías, donde vivías y donde ya no vives.
En ese socialismo próspero. Ajá, y sostenible.
A veces hay que recordártelo. Te vamos a cortar el agua y la luz.
¿Y qué dijo? ¿Qué dijo?
No quieras tú saber. Ese inmundo, gracias por la foto. Gracias por estar siempre en sintonía. Muy bella foto la que nos mandó, deseándonos muy buenos días. Y por ahí también está la gente del Club de Manzanillo. Y bueno, dice Mandy que ¿qué te pasa a ti con él? Que te estás buscando así, mira como te lo estoy diciendo yo, es como que te lo estuviera diciendo, ¿qué es lo que te pasa, Jacobino? Te estás buscando problemas. Mandy, un abrazo, gracias por escucharnos siempre.
Sí, que me diga la dirección donde está, que le voy a desenganchar la rastra y me voy a quedar.
Ven para acá, ven para acá y ponle, cántale las 40 a este muchacho.
Le voy a desenganchar la rastra de jugo naranja, es para saber lo que
ven,
bueno.
Ven a cantarle las 40, Mandy.
Mandy, tú que eres más o menos contemporáneo con Viñoli y te acuerdas de esto. Un día como hoy, pero de 1982, que se inventó una cosa que ya casi no se usa, pero que fue una revolución en su época. En 1982 se creó el disco compacto, el CD. Yo recuerdo haber visto un anuncio en un programa, cuando entró un día un canal de afuera, y estaban anunciando el CD. Y yo me quedé con la boca abierta porque, claro, nosotros estábamos acostumbrados al casete, que parecía un libro, parecía un diccionario, el casete ese grande. Primero era Betamax y después era VHS y después para atrás y para adelante. Y de buenas a primeras sale este hombre con un disco compacto, con un CD, y dice, esto tú lo puedes coger por aquí, le pasa la mano.
¿Tú has visto por las redes ahí que dicen que si el disco tenía cara A y cara B, el disco este compacto tenía que llamarse CD? A, B, C, D.
Ah, mira, mira que...
Eso dicen la gente en las redes.
Ah, mira tú.
Mira tú.
No, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Pero son chistes que la gente ponen en las redes.
Compact disc.
Así. Compact disc.
Creo que me lo dijo en alemán, pero bueno. Creo
no,
que
pero es así.
Sí. Y mira tú, ya eso no se usa ya. Eso es encontrarse un aparato. Que, bueno, yo tengo uno, obviamente.
Sí, pero
todavía se usa. Sí,
sí, sí. Sí. Hay quien compra todavía discos sí. de eso.
No, yo tengo un jueguito que es Plan vs. Zombie, que es la...
Wow, del año de la bomba. Presenta lo que
no
viene.
Oye, no me suba más la música, me hago ver el sordo aquí. Mala idea que es el Teudi este.
Presenta al caballero.
Y con ustedes, Bruno Toca.
Métele la música, Danilo, métele la música. Pasamos a las informaciones de las 7:30. Miguel Díaz-Canel tiene el segundo índice más bajo de aprobación entre los gobernantes latinoamericanos, con un 14%, superado solamente por el venezolano Nicolás Maduro, quien recibió el 5%, según una encuesta de la empresa internacional de investigación Ipsos. El sondeo realizado entre 297 dirigentes de opinión de América Latina entre el 14 de julio y el 8 de agosto muestra que el presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, tiene el mayor índice de aprobación con 74%, seguido por el chileno Gabriel Boric con 49%. Significativamente, tanto Uruguay como Chile son los dos únicos países que la mayoría de los entrevistados considera como democracias plenas y Venezuela y Cuba como regímenes autoritarios, dice Ipsos. El 74% de los dirigentes de opinión que participaron en la encuesta considera a la economía de Cuba como muy mala y el 58% piensa que la inflación seguiría aumentando en Cuba. Los cubanos vuelven a protestar en las calles en diferentes provincias, cansados de los prolongados apagones. Y Beth Pacheco recogió varios testimonios.
Vuelven a sonar las cazuelas durante el fin de semana en las provincias Villa Clara y Artemisa en protesta por los continuos apagones. El sábado, vecinos del artemiseño pueblo de Alquízar así se expresaban, según publicó en Twitter la usuaria Yamila, la hija de Maceo.
¡Dios se votó!
Desde esa localidad al oeste de La Habana, Díaz Niurka Salcedo Verdesia corroboró el hecho a Radio Martí.
Sábado, un horario sobre las 10 de la noche, hubo un descontento y las personas salieron porque casi todo el tiempo de 24 horas que tiene el día solamente estamos teniendo corriente, ya ponen 4 horas y la quitan el resto del tiempo. Y todo fue parar hasta el partido, a donde fue que lanzaron botellas con algo, con combustible, no sé, con lo que haya sido.
Según Salcedo, durante la protesta del sábado por los cortes del servicio eléctrico en Alquízar, ocurrieron varias detenciones, entre ellas la de Lázaro Noroña, un joven activista de 26 años.
Y tengo entendido que en el horario de ayer en la mañana le efectuaron un registro en su casa y lo llevaron trasladado para el técnico de San Antonio.
En el centro del país, en Santa Clara, salieron a las calles pobladores del barrio El Condado, señaló desde esa ciudad el periodista independiente Guillermo del Sol.
El oficial que anoche El Condado salió por acá, no duró una hora el apagón. El Condado es un barrio que es muy emblemático y es explosivo.
Según del Sol, en el barrio El Condado, la empresa eléctrica no programaba apagones nocturnos.
En El Condado no se va a corriente, porque El Condado es un barrio muy emblemático, es un barrio grande, el barrio más grande de la ciudad de Santa Clara, que estaba yendo por el día, de que una o dos veces en el día le hacían esto, pero parece que ya dijo, bueno, esta noche sí hay que ir al Condado, y no llegó a la hora del apagón, creo. El barrio completo en la calle.
El viernes, residentes en el municipio Huira de Melena, también en la provincia Artemisa, se manifestaron con cacerolazos tras permanecer varias horas sin electricidad, protestas que han venido ocurriendo por todo el país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los creadores de Patria y Vida, la canción que se convirtió en himno de las protestas del 11 de julio en Cuba, serán premiados con la Medalla de la Libertad por el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. La institución con sede en Miami Beach otorgará el galardón a Yotuel Romero,
Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo y Los Orbo, Alexander Delgado, Randy Malcolm Martínez, Beatriz Luengo, Eliezer Ávila, El Funky y Desemer Bueno. La revista Billboard dice que la Medalla de la Libertad será uno de los premios La Musa que entregará la entidad el 13 de octubre. Patria y Vida recibió el año pasado los premios Latin Grammy en las categorías de Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana. Dos de sus creadores, el artista de la plástica Otero Alcántara y el rapero El Osorbo, están encarcelados en Cuba y fueron declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional. El Osorbo cumple una condena de 9 años en el penal Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Otero Alcántara fue sentenciado a 5 años de cárcel y está recluido en la cárcel de Guanajay en Artemisa. Por lo menos 2 protestas de exiliados se produjeron en Europa contra la gira de la orquesta cubana Los Van Van. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
El tour europeo de la orquesta finalizó en la ciudad española de Pamplona con incidentes entre exiliados y algunos asistentes al concierto que pretendían impedir la protesta. Los activistas cubanos contaban con autorización del gobierno regional de Navarra para manifestarse a las puertas del evento. En otra de las paradas de la gira europea de Los Van Van, 2 activistas del grupo anticastrista La Papaya Cubana fueron expulsadas de un concierto en la localidad italiana de Mantua por exhibir un cartel con los rostros y nombres de los presos políticos cubanos. Los Van Van no se pronunciaron en redes sociales sobre los incidentes. Según Isla Productions, la agencia organizadora de la gira europea, no hubo protesta alguna porque, en su opinión, 2 gotas no hacen lluvia. En una respuesta por escrito a Radio Televisión Martí, Ivette Guevara, manager de Los Van Van en Europa, acusó a uno de los organizadores de personaje ligado al partido Vox y a otro de hacer escándalos muy parecidos a los del Mariel. Los Van Van dedicaron la gira al cumpleaños 80 de su fundador, Juan Formel. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
2 ciudadanas cubanas fueron identificadas entre los fallecidos en el accidente de tránsito ocurrido en la noche del viernes en el estado de Puebla, en México. Se trata de Yaritza Rodríguez Brusón, cubana de 43 años de edad, que falleció en el Hospital General de Tehuacán, Puebla. Según las autoridades, la otra cubana se llama Tamara, pero se desconocen los apellidos y la edad, y habría fallecido en el lugar de los hechos. La información fue dada a conocer por el Instituto de Migración de México a través de Twitter, donde incluyó una medalla o detallada lista de personas heridas y fallecidas tras los hechos lamentables del 12 de agosto a las 22 horas en el kilómetro 62 de la carretera El Seco. De igual forma, el comunicado informa de 9 lesionados, de los cuales 7 están graves y 2 estables. Entre los graves está la cubana de 30 años, Daimiris Morales Jerez, quien permanece en el Hospital General de Tehuacán. Los Estados Unidos, el Japón y Corea del Sur participaron en maniobras de defensa antimisiles frente a las costas de Hawái entre el 8 y el 14 de agosto. El Pentágono informó que la Armada de los Estados Unidos, la Fuerza de Autodefensa Marítima del Japón y la Armada de la República de Corea del Sur participaron en un ejercicio de búsqueda y seguimiento de misiles balísticos y advertencia de misiles durante el ejercicio multinacional Pacific Dragon. En las maniobras, los 3 países compartieron información sobre datos tácticos en el marco de su acuerdo trilateral promovido el 11 de junio en Singapur, en el Foro de Seguridad de Diálogo de Shangri-La. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y la noticia del incendio de Matanzas ha opacado otras realidades de la isla y ahora el régimen intenta combatir el dengue que padece la población cubana con pocos y malos recursos, como lo denuncia desde La Habana la opositora Miriam Leiva.
El dengue también ahora llega a, digamos, a incrementarse porque nunca se fue. Y era obvio que en la medida han ido dejando de fumigar y de atender, digamos, todo lo que hay de criaderos de los mosquitos y contaminación que hay en este país que se ha ido acumulando, pues eso ha ido creciendo. Y realmente se ha expandido con mucha fuerza por todas partes y lo vemos aquí mismo en La Habana, en lugares que no son tan inhóspitos como, digamos, los barrios marginales, pues también ha ido creciendo porque, para empezar, por ejemplo, cuánto se demoran en recoger la basura, cuántos está vertedero, en fin, es una cosa así que más y más se está viendo, y además no hay ningún líquido ni para comprar, tú no puedes ir a una tienda y comprar un insecticida, ni siquiera lo maté, que es el producido aquí en Cuba, aparece, eso ya no se vende hace mucho, o sea, hace meses por lo menos. Entonces, ¿qué están haciendo? Están priorizando la fumigación en los lugares donde hay focos, ni siquiera todo el barrio, ¿no? A veces es nada más que el edificio o la vivienda. ¿Por qué? Porque no hay ni insecticida, pero tampoco hay, digamos, lo que ellos le llaman petróleo, o sea, el combustible para que lo que ellos dicen las mochilas puedan funcionar.
Bueno, acaban de escuchar desde La Habana a la opositora Miriam Leiva y ella está comentando acerca de la situación con el dengue que hay en la isla. Las cifras oficiales que se han dado hasta ahora del dengue no incluyen las muertes producidas por la enfermedad. La información oficial ha dejado fuera la cifra de los fallecimientos ocurridos hasta el momento y también las cifras son un poco vagas en cuanto a algunos territorios del país. Cuba registró en la semana pasada casi 3.000 casos de dengue, mientras ellos están diciendo que no logran reducir con los índices de infestación. La semana pasada yo estuve hablando con el doctor Alfredo Melgar y Melgar estaba haciendo hincapié en que esto es una cosa ya de la ciudadanía, porque si el régimen no puede resolver estos problemas, si no hay incluso, como estaba hablando Miriam, no hay abate, no hay cómo eliminar los focos de mosquito, pues ya esto se vuelve una responsabilidad ciudadana. ¿Cómo una responsabilidad ciudadana? Pues bueno, si tú tienes desechos en tu casa, si tienes salideros, si tienes lo que pueda incidir en que haya mosquitos en tu hogar, bueno, tú mismo tienes que tomar las medidas por tus manos. También el doctor Melgar estaba hablando de cuánto mal hay en automedicarse, ¿no? Que lo principal es que cuando usted tenga síntomas de dengue, pues vaya rápidamente a su médico y vea cómo se va a solucionar. Hay muchas protestas de las personas, muchas quejas de las personas, porque cuando llegan a los hospitales tampoco están las condiciones necesarias para que estén ahí recluidos como enfermos con dengue. Así que mira, es una cosa cíclica, es algo que se va repitiendo y no es la primera vez que hay una epidemia en la isla, pero esta del dengue ya sí está levantando las alarmas de la salud pública.
Sí, pero la responsabilidad no se le puede trasladar exclusivamente a la población, porque por ejemplo, si yo estoy viviendo en Cuba o estoy viviendo en Miami, estoy viviendo en Sevilla, yo no puedo tener un agua estancada en el patio de mi casa porque se presta a que vengan los mosquitos.
Perfecto. Y ahí viene tu responsabilidad como ciudadano.
Esa es mi responsabilidad en mi casa. Pero así, a 7 cuadras de mi casa, si hay un vertedero público, mi responsabilidad ciudadana puede ser llamar a las autoridades y decirle, mira, aquí hay un vertedero público. Pero yo no tengo por qué limpiar a 7 cuadras de mi casa o enfrente de mi casa un salidero, arreglarlo o recoger los desechos de basura que se están acumulando.
No es de eso de lo que se habla, sino claro, de que tú como el dueño de tu casa, si ves que tienes determinada situación que te pueda incidir en que pueda alguien coger dengue, pues tú los tomas esto por tus manos y recoges toda la basura que tú tengas en tu casa. La otra responsabilidad es de comunales.
Exacto.
Es de comunales.
Exacto.
Y es de salud pública. No están fumigando, como bien dijo Miriam Leiva, no están fumigando, por ejemplo, varios sitios a la vez, no. Si en tu casa hay un foco, pues van y como digo aquí, el patio de tu casa es particular. Claro. Entonces los mosquitos van a estar solamente en tu casa, no se van a ir para casa del vecino. Los mosquitos no se van a ir para casa del vecino. Eso es, yo lo veo muy mal, igual igual que estas brigadas de pesquisaje, que te tocan la puerta y preguntan, ¿y usted ha tenido fiebre? ¿Cómo se siente hoy? ¿Qué podemos hacer por usted? ¿Qué pueden hacer por mí? No van a poder hacer nada porque no tienen recursos. Están llenando planillas. Los enfermos de dengue necesitan mosquiteros. ¿Cómo tú consigues un mosquitero en Cuba ahora? ¿Cómo tú lo consigues? Y así por el estilo, cuando vienes a ver, como te dije, es una cadena.
Y te ahogas de calor. Si
no, pero es que lo necesitas, porque sí, los enfermos de dengue lo necesitan, y más si están en hospitales, necesitan esto como una protección. Entonces, imagínate, es terrible.
Por ejemplo, la responsabilidad, y voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con los mosquitos, y tiene que ver con los huracanes, pero es para que ustedes vean hasta dónde llega la responsabilidad de cada dueño de casa. Y voy a poner un ejemplo que conocí, porque un vecino que vive a una cuadra aproximadamente de mi casa, tiene a su vez otro vecino que iba a venir un huracán, y este señor tenía acumulado delante de su casa un montón de tablas y tejas y piedras, qué sé yo, parece que iba a ser una construcción o material que le sobró y lo tenía ahí acumulado. Mi amigo me dice, ahora cuando venga el huracán, este hombre yo no lo veo con intenciones de guardar todo eso. Cuando empieza a soplar el viento, todas estas tablas y todas estas piedras son proyectiles. Me van a romper mi casa. Y me dice, yo voy a llamar a la ciudad. Y voy a llamar a la ciudad para que venga y le diga a este señor. No se lo tomó de vecino a vecino, sino que llamó a la ciudad. Y efectivamente, un día paso yo por ahí y veo que el hombre había recogido todo eso. ¿Por qué? Porque la ciudad viene y le dice, oye, viene un huracán, tú no puedes tener las piedras y las tejas y las tablas y toda esa serie de cosas delante de tu casa.
Hay un sistema
pero
establecido.
Pero hay un sistema que funciona.
Y que funciona.
Claro.
Pero allí no hay nada así. Y entonces la gente tiene que más o menos ir buscando cómo resolver esta situación. Cuando vienen a fumigar, es que me acuerdo cuando estaba en Cuba y fumigaban. Cuando vienen a fumigar, nada de eso resuelve tampoco. Es una cosa, es el cuento de nunca
no,
acabar.
Y otra cosa, Exilda, mira, ahora cuando el incendio en Matanzas, salen las autoridades cubanas y te dicen, no, tenemos todas las cuestiones médicas a la disposición y lo tenemos todo para que los heridos y los damnificados y no sé qué, no sé cuánto, y salen las imágenes de la gente en los hospitales. Yo vi con mis propios ojos los hospitales de Cuba que llevan los enfermos quemados, enfermeros echándole fresco con un cartón en la espalda de un bombero que estaba quemado. Señores, lo que necesita una persona que está quemado es frío, porque el calor le está quemando por dentro. Lo que necesita es frío para aliviar ese ardor. ¿Cómo le van a estar echando aire caliente con un cartón?
Pero si viste la reunión de los dirigentes con aire acondicionado.
Pero,
ahí
claro,
está la foto, ahí está
claro.
La foto.
Y entonces y tú con no, esto me, pasa no me lo vendas mismo, que tiene de todo, cuando le están echando a ese pobre bombero que está quemado, o ese individuo, sea bombero o no, le están echando fresco con
un cartón. Pero es que están reconociendo las autoridades que no tienen insecticidas para la fumigación y que no tienen larvicida, que es el conocido abate. Ellos están diciendo, mira, nosotros no tenemos nada, está proliferando más el dengue, pero nosotros no tenemos la solución, no tenemos cómo.
No, no tiene solución a nada.
No tenemos la solución para el dengue y no tenemos la solución para nada. Y eso es lo que está pasando con esta epidemia que ha vuelto a resurgir en la isla. Es así. No tienen y siguen diciendo que no tienen, pero con eso no van a lograr nada. Las justificaciones no van a ayudar a las personas que se pueden infectar o las personas que ya están enfermas con el dengue, ¿no? Aquí en la página de Radio Televisión Martí, si usted tiene acceso, puede leer este artículo que dice así, reportan situación crítica con epidemia de dengue en Colón, Matanzas. El artículo recoge opiniones de varias personas de Colón en Matanzas y que están explicando cómo están las condiciones de los hospitales, tú ves a la gente en los pasillos y toda la situación que están pasando. En fin, y también tiene que ver el problema de la corriente, si la quitan y la ponen cada 5 minutos y la dejan a las personas sin fluido eléctrico durante muchísimas horas, hay mosquitos, no hay mosquiteros, hay calor, bueno, pues ahí viene todo. Repito, todo es una cadena. Ellos reconocen, no tenemos insumos, no tenemos cómo detener esto, no hay insecticidas para la fumigación masiva en los territorios y tampoco tenemos el larvicida abate con justificaciones. No van a lograr terminar con esta epidemia.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles.
para contribuir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Estamos aquí con el deporte en tempranito y de mañana de hoy, martes, ya 16 de agosto. Bueno, señores, ya todo se encuentra listo para realizar este sábado, 20 de agosto, en Hollywood, estado de la Florida, un gran cartel de boxeo profesional, en el cual veremos en acción al super pesado de Camagüey, Lenier Peró. Un púgil que se mantiene invicto en 7 combates, de los cuales ha ganado 4 por la vía rápida. Peró, quien entrena en el sur del estado de la Florida, con Jordanis de Spain, un ex campeón mundial amateur, se enfrentará este sábado contra el norteamericano Joel Cowley, de Rally, en Carolina del Norte. Acumula Joel 9 victorias, ha ganado 6 por la vía rápida, con 6 derrotas y empatado 2 pleitos. En su anterior combate, en febrero de este año, derrotó por decisión mayoritaria a Robert Sabat en combate efectuado en Filadelfia. Y en cuanto al cubano Peró, en su anterior en mayo de este año, en la ciudad de Miami, a Héctor Pérez, un nocaut técnico, para de esa forma ganar el título vacante Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo. En la división superpesada hay un total de 8 púgiles cubanos en acción, lista que encabeza el veterano peleador Luis Ortiz, seguido del guantanamero Fran Sánchez Faure y precisamente Joel Perot, así como el santiaguero José Larduet, quien está haciendo su carrera en Alemania y se mantiene invicto en 8 combates. En este cartel de este sábado, día 20, veremos en acción a varios boxeadores latinos y 2 de ellos estarán buscando títulos mundiales. Y el estado de salud del bicampeón olímpico cubano Alberto Juan Torena ha sido definido nuevamente como crítico estable en el más reciente parte emitido por el Habanero Instituto de Medicina Tropical Pedro Couri, donde se encuentra hospitalizado desde el viernes de la semana pasada por dengue serotipo 3, aparejado a un cuadro del síndrome de post-COVID-19. Juan Torena, de Santiago, Cuba, y 71 años de edad, es el actual presidente de la Federación Cubana de Atletismo y mantiene la mejoría radiológica y sigue sin sedación, despertando lentamente. Y como es oficial, ya se puede conocer que el astro de fútbol, el argentino Leo Messi, quedó excluido de los candidatos al Balón de Oro por primera vez desde el año 2005. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche aquí en Miami, el pitcher dominicano Sandy Alcántara lanzó otro gran partido en la lechada del equipo de los Marlins, 3-0 ante los Padres de San Diego. En los otros partidos de la jornada este lunes 15 de agosto, Cleveland derrotó a Detroit 4-1. Filadelfia superó al Cincinnati 4-3. El equipo de los Cachorros de Chicago sucumbió ante Washington 5-4. Tampa derrotó a los Yankees 4-0. Lo perdió Gerrit Cole. El Toronto sucumbió ante el Baltimore 7-4. Atlanta le ganó ampliamente a los Mets de Nueva York 13-1. Minnesota al Kansas City. Oakland sucumbió ante el Texas. Los Medias Blancas al Houston 4-2. Los Dodgers con victoria para Julio Urías, el mexicano, 4-0 al Milwaukee. Seattle a los Angelinos 6-2. Y Arizona, que perdió su partido ante el San Francisco 6-1. Hoy, martes 16 de agosto, veremos en acción a 2 lanzadores cubano-americanos. Alex Manoa estará en Toronto lanzando por el equipo local a las 7 de la noche, hora de Cuba, ante los Orioles de Baltimore. Y Néstor Cortés lo hará por los Yankees a las 7:05 de la noche, hora de Cuba, en Nueva York, ante el equipo de Tampa. Tras los resultados de anoche en las grandes ligas de béisbol, se mantienen en primer lugar en la Liga Americana los Yankees, Cleveland y los Astros de Houston, y en la Nacional lo hacen los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis y los Dodgers de Los Ángeles. En cuanto a los comodines, en la Liga Americana, Seattle ahora está en primer lugar, ventaja de medio juego sobre Tampa y Toronto. Y el Baltimore, que aún se mantiene con vida, está a 1.5. Por la Liga Nacional, Atlanta, ventaja amplia de 6.5 sobre Filadelfia. Y después aparecen San Diego y los Cerveceros de Milwaukee. En cuanto a líderes individuales, en bateo se mantiene de líder Luis Arraez, el venezolano, en toda la MLB. Seguido por Paul Goldschmidt, Freddie Freeman, Jeff McNeil y el cubanito El Habanero, José Candelita Iglesias, quien batea para un promedio ofensivo de 314. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tiene en la producción a Viñoni, en los controles a Teudi, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes Demio Navas, en la sala de redacción Jorge Jáuregui y Bruno Tocars, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y ustedes los oyentes, que son los más importantes de este programa.
Qué bien. A los que les agradecemos siempre la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Hay un teléfono.
El 305-437-7118. 305-437-7118. Llámenos de 6 a 9 de la mañana. A esa hora estamos aquí en vivo, en directo y a todo color. A Exilda está a todo color.
No es fácil. No es nada fácil. Ay,
si ustedes la ven.
He tenido 10 problemas y grandes. Presenta lo que viene ahora.
Ah, es que me entretengo. No vengas más con esa blusa floreada, mijita. No vengas más con esa blusa floreada. Es que me parece que ya Bruno se fue del país, se volvió gusano y se fue. Pero no, oye, está aquí.
Bruno está ahí.
Oye, Gaco, cuidado con esas pausas, ¿eh?
Cuento más por lo que callo que por lo que digo.
No, no, él no es nada fácil, nada, nada.
Bueno, a continuación, más informaciones en Radio Martín. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba anunció una oportunidad para mujeres en el país que deseen promover sus ideas creativas. Por medio de Twitter, la sede diplomática anunció que colabora con el programa AUE en Cuba, el que es desarrollado por la Asociación Heroica. No dejen de escapar esta oportunidad de explotar el potencial de su iniciativa junto con nosotras, declaró la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. AUE es un programa gratuito de iniciativa enfocado en promover el desarrollo de ideas creativas encabezadas por mujeres. Este programa trata de proporcionar a las mujeres los conocimientos, los recursos y las redes que necesitan para convertir sus proyectos en empresas de éxito. Durante 3 meses, mujeres en Cuba aprenderán estrategias efectivas para llevar sus negocios a un producto de alto beneficio. El plazo de registro está abierto del 5 al 29 de agosto. Castigan al comunicador Jorge Bello Domínguez por denunciar los maltratos que sufre en la prisión combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso informa.
Desde el viernes fueron suspendidas por 2 meses las llamadas telefónicas y visitas del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, recluido en el penal combinado del Este, cumpliendo 15 años de condena por su participación en las protestas populares del 11J en el municipio de Huira de Melena, provincia de Artemisa. Por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. El último castigo en contra del comunicador está asociado a sus continuas denuncias que realiza por las pésimas condiciones que enfrenta en el penal, recibiendo maltratos y sin asistencia médica. La última realizada en una carta que logró sacar del penal el pasado martes. Señaló ello en comunicación telefónica con su esposa, Yuleidis López González, minutos antes de comenzar a cumplir el castigo.
Nosotros arriba de la seguridad del Estado, de la seguridad mandó a la jefatura aquí en el edificio, a que está muy gustado con la nota que se publicó, por respeto que yo condenaba el régimen y al derecho penal. Dice que yo estaba convocándole, no, yo no estoy convocando nada, ustedes lo interpretan todo a su manera. Yo estoy haciendo uso del único recurso que tengo yo para defenderlo, porque los tribunales de este país están sometidos a la dictadura. Y realmente todo el mundo sabe que yo soy inocente y estoy condenado a 15 años injustamente, por no estar de acuerdo con el sistema político del país. Entonces, es un diputado con una medida represiva contra mí, 2 meses de suspensión de llamadas hasta visita familiar y entra en el pabellón.
Mientras tanto, Yuleidis llama la atención sobre el deterioro del estado de salud de su esposo, diabético y con pérdida de visión.
Soy la esposa del opositor y preso político José Bello Domínguez, condenado injustamente a 15 años de privación de libertad en el combinado del Este. Está presentando serios problemas de salud con la vista. Ha sido llevado 3 veces con destino al hospital, donde ha permanecido por horas en una celda y trasladado nuevamente para la compañía, por no haber médico para dar subsistencia. Hago responsable a la dirección del penal y a la dictadura por lo que le suceda a Bello Domínguez.
El 2 de agosto, el Tribunal Supremo Popular de Justicia ratificó los 15 años de prisión para el periodista independiente, sentencia que consideró discriminatoria e injusta el gobierno de los Estados Unidos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los Estados Unidos repatrió ayer a 67 cubanos luego de varias detenciones realizadas en la costa del estado de la Florida. El teniente Peter Hutchinson indicó que la Guardia Costera y agentes de otras organizaciones están dedicados a detener los viajes inseguros en el mar y hacer cumplir las leyes y regulaciones de inmigración de los Estados Unidos. Hutchinson agregó que los rescatados o detenidos en el mar serán devueltos a su país de origen. Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 3.994 cubanos en comparación con 838 migrantes el año fiscal anterior. Fue clausurado en Nicaragua uno de los medios de comunicación más antiguos del país, Radio Darío. Donaldo Hernández
con las declaraciones del director de la emisora, Aníbal Toruño, quien habló sobre las consecuencias en los pobladores del occidente de Nicaragua.
La señal de la emisora más famosa y de mayor prestigio del occidente de Nicaragua se apagó. 73 años de historia de Radio Darío llegaron a su fin, luego que el gobierno de Daniel Ortega decidió cancelar su licencia de transmisión.
El impacto del cierre de Radio Darío es arrancarle parte de la tradición de lo que es nuestro querido León.
Aníbal Toruño, director de Radio Darío, explicó a La Voz de América que decenas de colaboradores de la emisora se verán afectados, pero quienes más resentirán el impacto serán los pobladores del occidente nicaragüense.
Nos va a limitar a poder generar ingresos.
A través de un comunicado, el Instituto de Telecomunicaciones Telcor expresó que la cancelación de la licencia se debió a que los propietarios cambiaron la ubicación de sus estudios y de su transmisor.
Radio Darío ha modificado y alterado sustancialmente las instalaciones autorizadas y las condiciones en que debe operar el servicio de radiodifusión sonora FM, lo cual constituye una causal de cancelación de la licencia.
Sin embargo, Aníbal Toruño afirma que el cambio de dirección se dio porque la emisora fue incendiada el 20 de abril del año 2018 durante los días más violentos del conflicto sociopolítico.
Daniel Ortega y Rosario Murillo son los responsables intelectuales de haber ordenado el ataque a Radio Darío.
Con Radio Darío ya suman 12 las emisoras cerradas por el Estado en las últimas dos semanas. Donaldo Hernández, Voz de América.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos repudió al gobierno de Irán por decir que el ataque contra el autor Salman Rushdie fue culpa de la víctima. Es despreciable decir que Rushdie fue la causa del atentado en su contra perpetrado el viernes durante una conferencia en el estado de New York, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Es una acusación repugnante, declaró el vocero. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Como la música lo indica, pasamos ahora a Radio Martí para hablar con nuestro colega y amigo Tomás Cardoso, que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo y Silda. ¿Cómo andan? Martes ya. Mañana comienzan las clases y se complica el tráfico acá en el sur.
Buenos días, ¿por qué recuerdas eso ahora?
Bueno,
no hace falta.
Qué bueno es empezar a calentar los motores de cara.
No me lo recuerdes, por favor, no, que aquí empezamos la carrera.
Yo sé, bueno.
Es una carrera.
Es una carrera. Bueno, en cuanto a Cuba al Día hoy, el tema central va a ser la situación epidemiológica del país. Ayer reportó las estadísticas oficiales del régimen cubano que básicamente estaba apagada la mitad de la isla, se estaba generando la mitad de los megawatts que se necesitan en el país. Mientras tanto, se reportan ya por salud pública el colapso de instituciones hospitales en varias provincias del país ante la afluencia de pacientes y la situación que no dicen ellos y que vamos a hablar nosotros hoy enfáticamente en el tema y vamos a profundizar es que no se está fumigando, no hay abate, no hay combustible. Y entonces los apagones estos intensos, sobre todo donde único se está cumpliendo el cronograma accidentalmente, para ponerlo entre comillas, es en La Habana. En el resto del país los apagones son de 6, 7, 8 y hasta 12 horas. Y en horas de la madrugada, imagínense ustedes, Alfredo, decirle a los mosquitos, las ventanas abiertas, sin un ventilador. Ese es el escenario y vamos a poner eso hoy en perspectiva porque la situación es crítica. Ayer mismo reconoció el Ministerio de Salud Pública que son los niveles de infestación del mosquito más elevados de los últimos 25 años del país. Y hay mucho bla, 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 como nos decía un cubano hace breves minutos de la isla, pero los basureros siguen en las calles, no hay medicamentos, llegas a los centros asistenciales, no hay nada. Sí, está ahí el hospital, de verdad, pero ¿de qué vale si no hay recursos para atender a los pacientes? Y sumado al tema, Exilda y Alfredo, que hay COVID y hay dengue, y no hay pruebas para detectar de qué es uno y qué es el otro. Por ahí andan los tiros y de eso vamos a estar hablando extensamente hoy. Bueno.
Pues muchísimas
gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho, 13 minutos de la mañana, Exilda, otras efemérides que de eventos que sucedieron un día como hoy. Un día como hoy del año 1954, nada más y nada menos que en las Islas Canarias, una de ellas, son varias, son siete, Tenerife, una de las Islas Canarias, es invadida por una nube de langostas. No es la langosta la que tú pescas en el mar, que tú te comes la cola, no. El que la langosta, el insecto que se parece al saltamonte. Esta invasión de langostas, de saltamontes, vamos a decirlo así.
Para que te entiendan.
Son parientes, son parientes. Este insecto, esta langosta es una familia, un primo casi idéntico a un saltamonte, que estos insectos tienen una vida muy solitaria. Nosotros lo vemos, grillito, mira,
qué lindo,
qué bonito.
No, pero que no se unan.
Pero cuando hay época de sequía, se multiplican y salen como nubes y por donde pasan, por los campos, a donde pasan a buscar el condumio, acaban y
es una plaga, es un tema
dificilísimo de tratar porque son millones de insectos volando juntos, cayendo sobre campos y devorando todo lo que hay a su alrededor. Bueno, esto pasó, ha pasado muchísimas veces, pero un día como hoy en el 54 en Tenerife fueron millones de langostas que ojalá fueran de las otras para que ¿sabes? Hacer arroz con langosta, pero no, es... no sé, pito la bicicleta de Teudí. Un trabajo de mesa deficiente. No pongan el pito la bicicleta.
Imagínatelo ya.
Un día como hoy, de 1972, el grupo de rock Deep Purple da un concierto en Osaka, Japón, del que saldría la mayor parte de su reconocido disco en directo, precisamente nombrado Hecho en Japón. Esto fue en el año 1972. La compañera de trabajo aquí sentada a mi diestra, Exilda, con dos añitos ya meneaba su motoneta al sonido de Deep Purple. Y la motoneta le hacían así, tra, tra, y le daba.
¿Qué edad tenías tú?
Tú tenías dos añitos cuando Deep Purple lanzó esto. Un día como hoy del año 1985, en Barcelona, la central del Banco Hispanoamericano es robada mediante el procedimiento del butrón, agujero en paredes o suelos. Los ladrones se llevaron nada más y nada menos que 1,000 millones de pesetas, señores, un montón de dinero. Esto es parecido a la famosa serie La Casa de Papel, que se meten, claro, con la diferencia que La Casa de Papel es una obra de ficción, se meten, imprimen su propio dinero y se lo llevan. No, estos ladrones se metieron dentro del banco, abrieron unos huequitos, unos hoyitos,
se
colaron y se llevaron 1,000 millones de pesetas. El robo, por supuesto, es condenado, es visto por la ley como un delito, es castigado.
Pero, señores, hay de verdad que una diferencia entre robar un pantalón en una tendedera, robarse una gallina y este tipo de robo. Hay que quitarse el sombrero porque aquí esta gente derrocharon inteligencia. Primero, porque cuando vas a abrir un túnel y vas a llegar a un punto X, no te puedes equivocar medio metro, tienes que saber las horas. O sea, hicieron derroche de inteligencia. No dio, estoy alabando...
Dio para un tema de película.
Sí, señor. No estoy alabando la obra... No. De los ladrones, pero son gente inteligente porque me imagino yo, 1,000,000,000 de pesetas, imagínate.
¿Los cogieron o no los cogieron?
No sé si los cogieron o no, pero a mí con 1,000,000,000 de pesetas no me cogen.
Ahí donde va la inteligencia. A mí con millones. Ahí quería llegar.
Bueno, a mí con una gallina tampoco me cogen. yo sé dónde guardar la gallina.
Por favor, Caldero.
Bueno, yo tengo varias gallinitas por ahí que...
Dale.
En fin. Dale. Vamos a proseguir, no vamos a dar más detalles porque pueden ser utilizados en mi contra. 1989, en Europa, miles de personas, un día como hoy, mejor dicho, una noche como la de esta noche, hicieron vigilia, ¿para qué? Para ver el eclipse total de luna, que se prolongó nada más y nada menos que por 3 horas y 35 minutos. O sea, gente que se tiró panza arriba a ver el eclipse de luna. Muy lindo, muy romántico. Muy romántico. Ay, ¿quién hubiera estado en Europa en 1989?
Bueno. Mira qué luna, mira qué cielo.
Qué bella voz tiene Teudy cuando se toma un trago. Es el año 2005 y el astronauta ruso Sergei Krikalev, tripulante de la Estación Internacional, esa que está ahí arriba, batió el récord mundial de estancia en el espacio al acumular 747 días y 14 horas. Señores, se metió como 2 años y pico el hombre allá arriba. Sergei Krikalev, tripulante de la ISS. 747, ¿tú estarías 747 días y 14 horas?
¿Sin ti? No puedo, no aguanto.
Yo estaría 747 días y 13 horas, 14 no, 14 me parece mucho.
¿Sin mí?
Sí.
No me quieres. No me quieres.
Yo sí te quiero.
Yo no, fíjate, he dicho que no puedo estar sin ti y tú has dicho al aire que puedes vivir sin mí.
Ni en sueños.
Voy a llorar.
Ni en sueños.
Voy a llorar.
Ni en sueño. Con esos aretes tan lindos de papel crepé que trajo hoy.
¿De qué?
¿De papel crepé, no?
No, chico, ¿qué? No sé de qué son. Crepé. Me gustaron y los compré.
Por Amazon también te lo trajeron a la casa. Oye, pero tú no sales de tu casa nada. A ti todo te lo traen a la casa.
Como debe ser.
Dime tú. Un día como hoy, y tenemos música, un día como hoy del año 2008, y después en el 2009, en China, Usain Bolt, todo el mundo sabe quién es Usain Bolt, uh-huh. El hombre más rápido del mundo. Isilda, ¿tú sabes quién es Usain Bolt?
Sí, lo he visto correr.
Ah, lo has visto correr. Usain Bolt batió el récord mundial de 100 metros planos en la final de los Juegos Olímpicos en Pekín en 2008. Corrió 9.69. Bajó 3 centésimas el récord que él tenía. Pero no conforme con eso, parece que cogió una bola de cristal y dijo, el año que viene, un día como hoy, yo voy a romper mi propio récord. Y entonces en Alemania, Usain Bolt corrió los 100 metros planos en el Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín con 9.58. Señores, hace 30 años, 40 años, cuando alguien se acercaba al 10, ya decía, uff, cómo corrió. ¿Qué dijiste?
Sigue.
Que decía, cómo corrió. Ya cuando tú te acercabas al 10, tú hacías 10-10. Y decía, qué rápido, 10-0 tanto. Dice, imagínate tú 10-0 tanto. Tú corres 10-0-0 ahora en una carrera, ni siquiera la final, en una eliminatoria, y coges tercer, cuarto lugar. Tienes que correr por debajo de 10 segundos.
Ya tú no corres nada, así que dale, deja esa historia.
Ah, tú tampoco corres en el carro, ni cuesta abajo tampoco. No. Tú pones el punto neutro, baja del Turquino para abajo y baja 35 kilómetros por hora.
Siempre lo mismo, el mismo chiste, vamos.
muertes de famosos de un día. No, vamos a empezar con la gente que cumplieron años, porque vamos a empezar con lo que...
Bueno, porque tú eres el que tiene los papeles, bueno,
me equivoqué.
Mira tú.
Un día como hoy, celebridades que nacieron un día como hoy. Nació este señor de nombre Harold Foster. Harold Foster, ¿quién fue? Bueno, pues un autor de los dibujitos cómicos que se hacían. Fue el primer historietista que adaptó el personaje de Tarzán al lenguaje del cómic. Pero se le conoce fundamentalmente por ser el creador del muñequito del Príncipe Valiente. ¿Qué te parece? Harold Foster. Ese no era el Príncipe Valiente, ni menos Tarzán todavía. Ah, ese fue el día que se fue.
Yo no me acuerdo del Príncipe Valiente.
¿Tú te acuerdas del Príncipe Valiente?
No.
Tú no has tenido ningún Príncipe Valiente.
Ay,
en tu vida.
Por favor, sigue. Después lo busco aquí en YouTube. Sigue, porque en YouTube tiene que estar.
Pero qué impaciente tú estás.
Mi amor, vamos.
Todavía para las 9
falta. No importa, vamos.
Hablando de corredores, un día como hoy nació, y a este señor sí yo lo vi correr, me van a decir viejo, pero yo lo vi correr en la final de los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. Hasley Cranford ganó, este señor de Trinidad y Tobago, ganó la medalla de oro corriendo en los 100 metros planos. Él no era el favorito, por cierto, el favorito, y yo lo recuerdo, de chiquitico yo tenía muy buena memoria, yo lo recuerdo que el favorito para ganar la carrera, el especialista, era Donald Quarry, que era, le decían, the bullet, la bala, era especialista en 200 metros, pero corría muy bien también los 100 metros planos. Bueno, total, que Hasley Cranford ganó la medalla de oro. Nació un día como hoy también, pero del año 1952, Sonia Silvestre, cantante y locutora dominicana, muy conocida del público cubano. Tenemos a...
La tarde está llorando y es por ti, porque ve la soledad en mi camino. La tarde entristeció junto conmigo y yo preciso de esta tarde como abrigo.
Bueno, Sonia Silvestre, una voz muy clara, muy limpia y muy bonita. Desgraciadamente falleció ya hace unos años atrás la gran cantante Sonia Silvestre. Nació también un día como hoy este director, guionista, productor de cine, editor, ingeniero, filántropo, explorador marino y, por supuesto, amigo mío, James Cameron. Me llamó hace poco para que dijera que está de cumpleaños. James Cameron nació. También le manda saludos a Lázaro Domínguez, el autor de Aliens, Terminator, Titanic, esa gran película Titanic.
Lázaro Domínguez, que está muy enojado.
¿Por qué, hijo? ¿Por qué?
Porque compañero, Figueroa lo hizo en 10.0 y no ningún revolucionario cree que haya menos que eso. Eso de 9.59 es un cuento. Inventado para el imperialismo, claro está.
No. Oye, Usain Bolt mete una zancajada, compadre.
Sí,
es
grande. Es jamaicano, ¿no? De Jamaica.
Sí. No, él es jamaicano de Camerún.
Ah, de Camerún.
Sí. No, de Cabo Verde. Él es jamaicano de Cabo Verde.
Sí. Oye, ¿verdad? Me dijo Teudi que a José se le había olvidado cambiarle el aceite a la rastra y por eso no está saliendo al aire.
Sí, compadre, sí. No, un proceso ahí de... Qué chismoso tú eres, Lázaro.
Y la rastra de José no la cambia. Entonces, imagínate, hay que darle mantenimiento a esos aparatos.
Sí. No, le está echando aceite de oliva que dice que le sale.
Ah, bueno. Sí, cómo no. Bueno, entonces, Exilda y Alfredo, sobre la región central del Caribe aparece una onda tropical débil que se extiende desde la porción occidental de la Española, específicamente sobre el territorio haitiano, y llega hasta las costas de Colombia. Esta esta onda tropical, bueno, tormentas eléctricas, chubascos, se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Pero hay dos centros de altas presiones. Hay uno de 1015 milibares, está sobre la región central del Golfo de México, y el otro sobre las aguas del noroeste del Caribe, al sur de las provincias occidentales cubanas. Y ambos centros conjugan sus isobaras para provocar condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba, las Bahamas y el sur de la Florida. Así que un anticiclón ahí al sur de Pinar del Río y otro sobre el Golfo. De manera que garantizado el buen tiempo para Cuba, condiciones muy estables. ¿Puede alguna tormenta eléctrica, alguna turbonada aislada, pero nada más que eso? De manera que en el pronóstico tendremos para Cuba mañanas soleadas, esta noche poca nubosidad. Por la tarde tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Ustedes saben que en las playas están los brisotes y las tormentas pues no tienen dificultades para desarrollarse. La mínima para mañana martes entre los 24 y los 27 grados Celsius. Mañana miércoles. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables, débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Gracias a todas las personas. Estamos entrando ya en la última media hora de este programa Tempranito y de mañana, que comenzó a las 6 de la mañana. A las 5 nosotros estábamos aquí, a las 4 nos levantamos, a las 3 Exilda empezó a manejar para acá y ya llegó, pero bueno, que nos preparamos desde bien temprano.
Mejor no hablemos de eso, pero aquí estamos con los oyentes, que eso es lo más importante. Un saludo para todos los que están en la sintonía. Angelito hoy no ha dicho nada por acá, pero bueno, sabemos que a veces Texas tiene que parar. Vamos a echar la culpa a Texas.
¿Cómo no?
¿Por qué no?
Sí, le acabo de colgar el teléfono a gente famosa que está de cumpleaños hoy. Exilda, no te puedes imaginar quién está de cumpleaños hoy, que me acaba de llamar por teléfono y me pidió que la felicitara. Uh-huh. Canta, baila, uh-huh, compone.
Y come
es
fruta.
Es actriz.
Y come fruta.
Y come fruta. Ha ganado 6 premios Grammy, un Globo de Oro,
Globo de Oro, que ganó como mejor actriz en aquella película que se llama Evita. Uh-huh. Hizo títulos que estuvieron en las primeras listas de los éxitos de muchos países, Like a Virgin, Material Girl, Papa Don't Preach, La Isla Bonita, etcétera, etcétera,
ya
etcétera.
Sabemos quién es.
Madonna está de cumpleaños hoy. Y en un cambio brusco que ha dado este programa tempranito y de mañana, pasamos de Madonna a Bruno Tocas.
Un buen cambio.
Por supuesto, pero él es así. Ya usted lo va conociendo, ¿verdad? Tiene que acostumbrarse a las salidas de Alfredo.
Sí, como yo soy muy humilde, lo acepto.
Así
como
es,
viene,
como
es. Así como viene. Bueno, muy bien. Pasemos a las noticias. Los cubanos vuelven a protestar en las calles de diferentes provincias, cansados de los prolongados apagones. Ivette Pacheco recogió varios testimonios.
Vuelven a sonar las cazuelas durante el fin de semana en las provincias Villa Clara y Artemisa en protesta por los continuos apagones. El sábado, vecinos del artemiseño pueblo de Alquízar así se expresaban, según publicó en Twitter la usuaria Yamila, la hija de Maceo.
¡Dios se votó!
Desde esa localidad al oeste de La Habana, Díaz Niurka Salcedo Verdesia corroboró el hecho a Radio Martí.
Sábado, un horario sobre las 10 de la noche, hubo un descontento y las personas salieron porque casi todo el tiempo de 24 horas que tiene el día solamente estamos teniendo corriente, ya ponen 4 horas y la quitan el resto del tiempo. Y todo fue parar hasta el partido, a donde fue que lanzaron botellas con algo, con combustible, no sé, con lo que haya sido.
Según Salcedo, durante la protesta del sábado por los cortes del servicio eléctrico en Alquízar, ocurrieron varias detenciones, entre ellas la de Lázaro Noroña, un joven activista de 26 años.
Y tengo entendido que en el horario de ayer en la mañana le efectuaron un registro en su casa y lo llevaron trasladado para el técnico de San Antonio.
En el centro del país, en Santa Clara, salieron a las calles pobladores del barrio El Condado, señaló desde esa ciudad el periodista independiente Guillermo del Sol.
El oficial que anoche El Condado salió por ahí. No duró una hora el apagón. El Condado es un barrio que es muy emblemático y es explosivo.
Según Del Sol, en el barrio El Condado, la empresa eléctrica no programaba apagones nocturnos.
En El Condado no se va a corriente, porque El Condado es un barrio muy emblemático y un barrio grande. El barrio más grande de la ciudad de Santa Clara. Que le estaba yendo por el día, de que una o dos veces en el día le hacían esto. Pero parece que ya dije, bueno, esta noche sí hay que ir al Condado y no llegó a la hora del apagón, creo. El barrio completo en la calle.
El viernes, residentes en el municipio Huira de Melena, también en la provincia Artemisa, se manifestaron con cacerolazos tras permanecer varias horas sin electricidad, protestas que han venido ocurriendo por todo el país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, registró en julio 140 violaciones de la libertad de prensa, la mayor cifra mensual del año 2022. La mayoría de estos hechos tuvieron lugar alrededor del día 11, cuando se cumplía el primer aniversario del 11 de julio. En concreto, el ICLEP registró 96 detenciones arbitrarias, 22 restricciones en el espacio digital y 22 amenazas y agresiones psicológicas. Entre los profesionales afectados se incluyen Camila Acosta, María Matienzo, Luz Escobar, Junia Figueredo, Boris González, Jorge Amado, Juan Manuel Moreno, Frank Abel García, Yadiris Luis Fuentes, entre otros. En lo que va del año, hubo 189 detenciones arbitrarias, 126 restricciones en el espacio digital y 69 amenazas y agresiones psicológicas, así como 11 hechos de abuso del poder estatal y 4 agresiones físicas. El ICLEP recordó asimismo que el periodista Lázaro Yuri Valle Roca fue recientemente condenado a 5 años de cárcel
por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. Con un mensaje de paz y estabilidad, un grupo de legisladores de los Estados Unidos se reunieron en Taiwán con la dirigente del país, provocando más tensiones con China comunista. Jorge Agobian informa.
Reunidos con líderes de la isla autónoma, el senador Ed Markey abogó por mantener la paz y la estabilidad ante un momento de incertidumbre.
Tenemos la obligación moral de hacer todo lo posible para evitar un conflicto innecesario, y Taiwán ha demostrado una moderación y discreción increíbles durante tiempos difíciles.
La primera acción de China fue la reactivación de sus ejercicios militares, y a la par, un mensaje retador.
China tomará medidas resueltas y efectivas para salvaguardar su soberanía nacional e integridad territorial.
Más cerca del poder en Washington, el embajador de China ante la ONU envió otro mensaje.
Deberían haber aprendido una lección de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, y deberían entender que deben dejar de ir en la dirección equivocada. Todo el mundo está viendo claro quién está provocando, quién está cambiando el statu quo.
La Casa Blanca ha dicho que China reaccionó de manera exagerada por la visita de Pelosi y ha insistido que la política de reconocimiento diplomático a Beijing no ha cambiado. Desde el Departamento de Estado remarcaron ese mensaje este lunes.
Cualquier respuesta a una visita pacífica de miembros del Congreso, cualquier respuesta que implique retórica belicista o maniobras militares o acciones provocativas es totalmente innecesaria y una reacción absolutamente exagerada.
La delegación de legisladores estadounidenses es la tercera en visitar Taiwán este año. Jorge Agobian, Voz de América.
El gobierno de México atribuye a propaganda criminal de carteles la escalada de ataques, informa la agencia de noticias AFP.
La violencia de los últimos días en México responde a los intentos de los delincuentes de llamar la atención. Así lo consideró el lunes el gobierno mexicano, argumentando que los decomisos de drogas, el aseguramiento de armas y las detenciones han reducido el margen de maniobra del crimen organizado.
Como reacción a estas acciones, y para buscar generar un impacto social, los grupos delictivos han realizado estas acciones con un propósito de propaganda criminal para buscar generar psicosis social ante su disminuida capacidad delictiva.
Los hechos violentos de la semana pasada tuvieron lugar en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua y Baja California. Estos últimos dos fronterizos con Estados Unidos. Los criminales han llevado a cabo varios ataques y quemado comercios y vehículos para bloquear rutas. En respuesta, el gobierno mexicano reforzó la seguridad en Ciudad Juárez y Baja California con cientos de militares. En tanto, los consulados de Estados Unidos en las ciudades de Guadalajara y Tijuana emitieron alertas de seguridad y pidieron a sus empleados mantenerse resguardados. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado los señalamientos de la oposición de que la violencia está ligada a su plan para que la Guardia Nacional, de mando civil, pase a formar parte del ejército. México está envuelto desde 2006 en una espiral de violencia ligada al crimen organizado, que deja unos 340.000 muertos.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, decidió arrancar su campaña a la reelección en el mismo lugar donde fue apuñalado hace 4 años cuando se presentaba a las elecciones del año 2018. Bolsonaro arranca este martes en la localidad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, su campaña para revalidar su mandato en las elecciones programadas para octubre, en las que todavía las encuestas le dan como derrotado frente al gran favorito, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Le damos las gracias a nuestro gran amigo Bruno Tócaras Exilda.
Sí.
Rápidamente nos quedan algunas muertes de celebridades que fallecieron un día como hoy, 16 de agosto, pero en 1888 muere este señor químico estadounidense John Stith Pemberton, nada más y nada menos que fue el creador de la Coca-Cola. Este señor era un químico farmacéutico veterano del ejército de los Estados Confederados y es conocido como el inventor de la Coca-Cola. Mira tú. Ah, sí, dice Viñoli que tiene el efecto del día que importa.
Qué bien. La Coca-Cola del olvido.
Muy bien, muy profesional. Un día como hoy también falleció para muchos Babe Ruth, quien fue jugador de pelota, obviamente para muchos el mejor jugador de béisbol que ha existido. 22 temporadas estuvo Babe Ruth en las Grandes Ligas, fue está en el Salón de la Fama de el béisbol y fue elegido en el año 99 como el atleta del siglo por delante de dos grandes como Michael Jordan y Jim Thorpe. Así que murió un día como hoy Babe Ruth. Murió también un día como hoy Margaret Mitchell, esta periodista y escritora estadounidense, autora de esa famosísima novela que lleva el nombre de Lo que el viento se llevó, una de las novelas más importantes de la historia de la literatura y que, por supuesto, fue llevada al cine en el año 1939. ¿Quién no ha visto Lo que el viento se llevó? De Margaret Mitchell. Falleció. Muy profesional. Falleció un día como hoy también, 16 de agosto de 1956, un actor austrohúngaro sumamente conocido por haber interpretado el Conde Drácula en muchas películas. Bela Lugosi murió un día como hoy. Recordemos esas películas en blanco y negro de Drácula contra Frankenstein y Boris Karloff y Bela Lugosi.
Te voy a actores, morder. Dale.
Sí.
No,
bueno, espera que sean las 9, digamos, acabe pronto.
Toda esa gente.
Ah, tú dices la película Bela Lugosi, claro, porque eres. Ay.
Vamos, mi vida. Wow.
Y con Drácula. Bueno, Bela Lugosi falleció un día como hoy y el rey murió un día como hoy. Elvis Presley murió un día como hoy de 1977. Uno dice Elvis y ya no hay que decir.
No hay que decir más nada.
No hay que decir el apellido.
Abre la puerta, entra en mi vida.
No, por favor, quita ese hombre,
Después vamos a dedicarle un programa a Israel.
No, pero ¿por qué le vas a dedicar un programa completo a Israel Lanusa? Pero tú estás crazy. Te voy a morder.
Eso. El rey del rock and roll. Mira, Exilda, como... Ah.
Vamos, con el ritmo.
¿Es así?
Bueno. ¿Él no sabe bailar? ¿Qué le voy a hacer en la vida?
Yo sí sé bailar.
¿Qué le voy a hacer en la vida si él no sabe bailar? ¿Ya terminaste? ¿Cuánto tiempo sin hacerle esa pregunta? ¿Ya terminaste? Mira, muchacho, te voy a morder. Bueno, nos vamos con esta nota cultural. Primero, Google lanzó un concurso de Doodles. Doodles son los dibujitos que aparecen todos los días por fechas y esas cosas. Y lo ganó una chica de acá de la Florida. Miren, qué interesante. Se ha ganado $5,000, pero también su dibujo que tiene que ver con toda esta etapa que pasó del COVID y cuando la gente necesitaba realmente afecto. Bueno, pues su dibujo refleja todo esto, la necesidad de afecto que tenemos todos y de un abrazo de vez en cuando. Lo ganó esta chica de la Florida que se llama Sophie Araque Lius. Ganó este concurso de Google, fíjate, jovencita.
O sea, son las letras que se ponen en el buscador.
Es el dibujito. Ajá. Que aparece en Google, en el buscador. El de ella está hoy ahí, así que lo puedes ver Lo refleja todo, solo tienes que mirarlo y ya sabes de qué va el mensaje. Bueno, les cuento que la cantante Camila Cabello sigue sumando logros a su carrera profesional con el anuncio de que va a ser jurado del show televisivo The Voice USA, perteneciente a la cadena NBC en su edición número 22. Es la primera vez que Camila va a participar como juez principal en un show de este tipo, pero ya tiene experiencia previa, pues anteriormente fue asesora de John Legend durante algunos programas de temporadas anteriores. Nobody's this is so she won't speak. En sus redes sociales, la joven de ascendencia cubano-mexicana compartió un simpático y original video en el cual los restantes Coach, Blake Shelton, John Legend y Gwen Stefani le dan la bienvenida al popular espacio que se prevé llegue a las pantallas chicas a mediados del mes de septiembre. Y este 2022, Camila Cabello no se puede quejar porque ha tenido muchísimos éxitos y también ha sido una de estas figuras que ha mantenido una postura invariable en contra de la dictadura cubana. Así que si están por acá, van a poderla ver en el show televisivo The Voice USA. Nobody's this is so she won't speak.
Son las 8 y 48 minutos de la mañana. Tiempo de presentar el mundo de los deportes de la mano de Edmio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilda, y por supuesto a Teudi, al Inquieto y a todos nuestros amigos oyentes, especialmente Cubita la Bella, aunque nos escuchan, como dice el Guajiro Peña, en 198 países. Se quedó corto el Guajiro Peña, siempre lo recuerdo eso. Pero él se quedó en su mente 198. Llegamos un poquito más. ¿No es así, profesor? Bueno, señores, anoche Freddie Freeman y Gavin Lux conectaron jonrones para respaldar las 5 sólidas entradas por parte del pitcher mexicano Julio Urías, y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles se mantuvo con mejor récord este año en toda la MLB, las Grandes Ligas. Victoria de Los Ángeles, 4-0 ante los Cerveceros de Milwaukee. Urías llegó a su victoria número 13 de la temporada. Por su parte, aquí en Miami, el pitcher de República Dominicana, Sandy Alcántara, se adjudicó su éxito número 11, lanzó tremendo partido, bajó su promedio de carreras limpias a 1.92, y el equipo de los Marlins anoche logró lechada 3-0 ante los Padres de San Diego. Filadelfia derrotó 4-3 a los Rojos de Cincinnati. Y aquí por el Cincy, el habanero José Borrero se fue de 3-0, bajó a 200, y Almora Jr., el cubano-americano, al menos conectó un sencillo, anotó una, y por el equipo de los Phillies de Filadelfia, el cubanito Nick Castellanos se fue de 5-1 en este partido, llegó a 55 carreras impulsadas. Otro equipo que logró victoria fue Washington. Derrotó 5-4 a los Cachorros de Chicago. Muy bien, el yumurino Yadiel Hernández se fue de 3-2 con una impulsada, una carrera anotada. La novena del Baltimore dispuso 7-3 de los Azulejos de Toronto. Buen trabajo del cubano Sionel Pérez. Mejoró su promedio de carreras limpias a 1.11. Y por el equipo del Toronto, Lourdes Gurriel Jr. de 4-2. Con 2 carreras impulsadas, batea para 310, está entre los mejores en bateo este año en toda la MLB. En los otros partidos, el equipo de los Mets conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, pese a sucumbir ampliamente 13 carreras por una ante los Bravos de Atlanta, que se acercó a los Mets. En este partido, Guillermo Heredia, el yumurino, no tuvo ningún turno al bate, jugó la defensiva en right field en las postrimerías del partido. Texas derrotó 2-1 al equipo de los Atléticos de Oakland, un sencillo del avileño José Adolis García. En tanto, los Medias Blancas de Chicago, ahí contó con la ayuda de Pito Abreu y Joan Moncada. En el caso de Moncada, impulsó 2, Pito Abreu de 3-2. Reitero, victoria de los Medias Blancas 4-2 ante los Astros de Houston. Gurriel, Yuli, de 4-1 con una anotada, y Jordan Álvarez se fue de 2-0 y Alexis Díaz de 4-0. Hoy martes 16 de agosto veremos en acción al cubano Néstor Cortés y al cubano americano Alec Manoa. Este último estará lanzando por el equipo Azulejos de Toronto, comenzando el partido a las 7:07 de la noche hora Cuba en Toronto, los Azulejos contra los Orioles de Baltimore. En el caso de Alec, tiene récord este año de 12 victorias con 5 derrotas. En tanto, Néstor Cortés acumula 9 triunfos con 3 derrotas. Está lanzando hoy a las 7:05 de la noche por el equipo de los Yankees en su casa ante la novena de Tampa, que anoche derrotó a los Yankees de Nueva York. Y el estado de salud del bicampeón olímpico de los 400 y 800 metros en Montreal 76, el santiaguero Alberto Juan Torena, ha sido definido nuevamente como crítico estable en su parte más reciente. Y bueno, se pudo conocer de que ayer se informó en horas del mediodía que tiene problema con la situación del dengue serotipo 3, aparejado a un cuadro de síndrome de post-COVID-19. Y a inicios de agosto pasado se pudo conocer que la jabalinista cubana logró ganar un título importante en Europa. Me refiero a la joven prospecto Yulenis Aguilar. Fue expulsada de la selección nacional de Cuba, se estableció en España y ahora mismo figura entre las mejores del mundo. Y el gran maestro cubano de Guinness, Lainier Domínguez, está muy contento porque este último fin de semana el ajedrecista cubano publicó un post con el texto: "Finalmente me convertí en ciudadano estadounidense". Así que muchas felicidades al gran maestro cubano, quien recientemente representó a Estados Unidos en la Olimpiada Mundial de Ajedrez en la India. En cuanto a la Liga de España, ayer el lunes el Atlético de Madrid derrotó 3-0 al Getafe. El Atlético Club 0-0 con el Mallorca y el Elche, que perdió su partido contra el Real Betis. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Gracias.
Planito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:54 de la mañana y estamos en los minutos finales de este programa Tempranito y de mañana, agradeciéndoles a todos por su sintonía.
Muchísimas gracias a todos los que estuvieron desde bien temprano y los que se fueron sumando acá en Tempranito de Mañana. Rapidito, el cubano de Finlandia dice: ¿qué pasa con mi artista favorito? Respuesta: censurado, igual que tú. Oye, nos vemos mañana, que ya es la mitad, el ombliguito. Nos vamos con este tema en tiempo de salsa que ha versionado Lucy Grau. Vamos a bailar, vamos a gozar, algo así como... Se lo digo en español porque el tema se llama Let's Groove. Escuchen, nos vemos mañana.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7335, en los 7365 y en los 13605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.